Venir los portavoces un segundo a la mesa. Muy buenos días a todos. Empezamos entonces con la comisión y empezamos con las sustituciones de los grupos. El grupo mixto no tiene sustituciones, por la agrupación socialista Gomera tampoco, Sí Podemos tampoco, tampoco Nueva Canarias, por el Partido Popular.
No, se incorpora ahora Poli Suárez, que es miembro.
Por el grupo nacionalista y por el grupo socialista. Pues damos comienzo al orden del día. El primer punto es la comparecencia en comisión de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio para hablar sobre el plan de rescate del sector turístico, pues para mitigar la situación socioeconómica provocada por la pandemia a petición del Grupo Nacionalista Canario. Señor de la Hoz, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Esta comparecencia pues es recurrente en estos últimos meses. Preguntas parlamentarias, PNLs que tienen que ver con planes de reactivación en sede plenaria, pero también en comisiones. Y bueno, la volvemos a traer no para ponerle un apuro, ni mucho menos, sino para saber realmente qué hay de cierto en todos los anuncios que se han ido exponiendo en escena con cierto punto de propaganda por parte de la ministra y la última visita, pues precisamente una visita a mi isla, a la isla Lanzarote, en los Jameos del Agua, donde anunciaba un plan de 1.900 millones de euros para la estrategia de sostenibilidad para los destinos, donde hacía hincapié en el esfuerzo que se está haciendo por el Estado español para aplicar los ERTE y sostener a las empresas turísticas y a sus trabajadores. Casualmente, los centros turísticos no se han acogido a un ERTE. Llevamos un año en pérdida millonaria de los centros turísticos y nos estamos convirtiendo simplemente en que los centros turísticos sean el escaparate para dar anuncios, para reunir foros, etcétera, etcétera. Pero eso es otro cantar, aunque usted bien sabe lo que pesa el turismo de Lanzarote en el conjunto de Canarias y lo que significa los centros turísticos para la isla de Lanzarote y para Canarias. Allí abandonamos museos, secuestramos libros y luego queremos vincular la recuperación a la cultura, a la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Como le decía, han sido muchos los anuncios, ¿no? Lo decía mi compañero, el señor José Alberto Díaz Esteban es en una intervención en sede también de comisión, en junio, en julio la señora Maroto, en septiembre, en octubre la señora Maroto, en noviembre, en diciembre, y que sí, que viene un plan específico para Canarias o por lo menos para los territorios insulares como puede ser Baleares, que también lo deben estar pasando lindo. Decía Ferrando Esteve, prestigioso antropólogo que nos dejó hace unos años, que seguramente el futuro de Canarias pasa por el turismo, y si no, difícilmente tendríamos futuro. Si no tenemos un plan, ¿cuál es el plan del Gobierno de Canarias? ¿Qué estamos haciendo? Más allá de intentar sostener la pérdida de recursos, de empleo, de intentar sostener a las empresas que puedan ser viables, ya empezamos a hablar claramente de empresas zombies, y el Estado español está poniendo medidas para que se puedan liquidar esas empresas, porque no tiene mucho sentido mantener ayudas a empresas que sabemos que sí o sí no van a seguir con la actividad económica una vez que se recupere. La movilidad, la conectividad y el turismo. El turismo va a seguir funcionando, va a seguir existiendo, pero yo creo que estamos perdiendo, o por lo menos no aprovechando del todo el tiempo para definir qué nuevo modelo turístico vamos a ofertar, y no al revés, que la demanda no vaya por delante de lo que queremos nosotros ofrecer como destino, como pueblo y como tierra. En la segunda intervención entraré más en eso, a no ser que usted me dé algún titular de algún plan específico que podamos discutirlo y valorarlo. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. Ahora es el turno de la señora consejera por un máximo de 10 minutos. Adelante, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor de la Hoz. Creo que esta comparecencia es muy importante porque desde hace ya 14 meses nuestro sector turístico está pasando la peor crisis de su historia por la paralización precisamente de la demanda de los principales mercados emisores. Y aunque Canarias siempre ha estado abierta, con la excepción del momento del confinamiento, la demanda ha sido prácticamente insuficiente. Pese a todo lo hecho por el sector público y privado para reactivar la actividad turística y más allá del prestigio y la consideración internacional por la imagen que se ha sabido transmitir y las medidas tomadas, lo cierto es que esta crisis global ha sido más fuerte que el empeño de todos y la actividad turística ha quedado relegada a un 15-20% de media de lo que fue en la época pre-COVID. Las consecuencias de esta situación son obviamente muy graves en términos económicos y sociales. Y las previsiones que de distintas fuentes nos llegan es que no vamos a llegar a una recuperación, por así decirlo, plena hasta bien entrado el año 2023, con niveles anteriores al pre-coronavirus, ¿no?, al coronavirus. Por otro lado, a la hora de valorar la incidencia real de la falta de afluencia turística, los efectos aún son mayores, porque hay que añadir esas economías que se generan de forma inducida a través del consumo a los sectores del comercio, de la industria, de la agricultura, servicios y todo ello sin entrar en la parte de la financiación pública que, como ustedes bien saben, a través de la recaudación de impuestos, cuyo reflejo en Canarias ha sido espectacular la caída. En definitiva, tenemos un sector turístico muy herido y cuyos efectos se han trasladado de forma manifiesta al conjunto de la economía regional de una forma nunca antes vista a nivel empresarial y laboral, porque es cierto que a pesar de que las estadísticas muestren datos distorsionados por los ERTE, porque no figuran como parados en este caso, lo cierto es que tenemos ese dato ahí y no es positivo. En este contexto, la situación del tejido productivo es ciertamente delicada, no ya del turismo, nuestro modus vivendi, como usted mismo acaba de decir, sino que hay que reivindicar también la importancia de los problemas que están viviendo muchos otros sectores vinculados y que tienen un efecto dominó, como son la hostelería, las actividades recreativas, el ocio, el sector del transporte terrestre, una parte significativa del comercio de Canarias y también de la actividad industrial, cuya mayor parte de demanda venía precisamente de la actividad turística. Todos estos sectores turísticos o relacionados están confirmados en su mayor parte por pymes o micropymes, con un perfil bastante frágil que genera un gran número de puestos de trabajo y que está sufriendo una crisis sin precedentes, pero que quizás por su dispersión y limitada dimensión no tiene la visibilidad que se les otorga a grandes sectores que nada tiene que ver con Canarias, pero a los que históricamente siempre se les ha atendido mejor. Y ustedes, que han gobernado en los 26 años previos, lo saben bien. En esta travesía que están dejándose por el camino a empresas y trabajadores, como nunca antes se había producido en el mundo económico actual, las administraciones públicas y todos y todas los que tenemos alguna responsabilidad, no podemos dejar al turismo a su suerte, por la creencia que siempre se ha tenido de que será uno de los sectores que primero se va a recuperar o de que camina solo. De ahí que todos y todas, me consta también en este Parlamento, estemos reclamando un plan de rescate específico para el turismo de Canarias. Lo llevamos haciendo casi desde el mismo momento en el que se declaró el estado de alarma, cuando ingenuamente aún creíamos que esta crisis iba a durar unos pocos meses, pero también como ingenuamente confiamos en las palabras de la ministra cuando hasta en al menos dos ocasiones en sus visitas a Canarias habló de un plan específico para nuestras islas. Mi partido, Agrupación Socialista Gomera, ha estado allí donde tiene representación, como en esta Cámara o en el Senado, el cumplimiento de ese compromiso, y yo, como miembro de la Comisión Sectorial de Turismo, cada vez que he tenido ocasión de intervenir y donde están todas las comunidades autónomas debatiendo con el Ministerio. No he dejado de intentar convencerlos con argumentos cuantitativos y objetivos, que este plan es absolutamente necesario para Canarias. No obstante, también sería faltar a la verdad decir que no ha habido de respuesta alguna por parte del Estado hacia el archipiélago. Pues ahí están los ERTE, columna vertebral fundamental que ha permitido minimizar la fractura social de esta quiebra técnica de nuestra economía. Y también tenemos que reconocer, aunque muy tardío, la aprobación de los 1.144 millones de euros de ayudas directas a las empresas canarias. Es verdad que falta por ver cuántas, es verdad que falta por ver en qué condiciones podrán acogerse, y también es verdad que todavía nos falta saber en qué momento va a llegar ese dinero. Pero desde luego que celebramos, sin lugar a dudas, el acuerdo del Consejo de Ministros para aprobar mejoras importantes en el Real Decreto Ley de Ayudas Directas a Autónomos y Pymes, en atención del empeño que puso este Gobierno y en especial de su presidente, Ángel Víctor Torres, de una mayor flexibilización para abarcar un mayor número de subsectores económicos de las islas. Pero con todo, se sigue sin entender la dimensión del problema de Canarias, con una economía absolutamente dependiente del turismo que requiere de los estímulos necesarios para que no solo podamos arreglar el gran roto que la pandemia nos ha provocado y del que tardaremos en recuperarnos, sino en corregir los problemas estructurales que venimos acarreando desde hace años, de una economía que viene arrastrando desde hace décadas, a pesar de batir récord en número de turistas y en los que no se había podido bajar la tasa de desempleo más allá del 20%. Esa falta de entendimiento de nuestra realidad, además, la hemos visto en la última concesión que el Ministerio de Turismo ha tenido con el archipiélago, de una medida específica para Canarias, como es la denominada Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias, también conocida como componente número 6 de los 11 que integra el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico y que, a su vez, forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de España, en el que, como saben, se ha previsto destinar en 3 años al sector turístico de todo nuestro país 3.400 millones de euros de los 72.000 millones de euros que Europa va a enviar a España, en lo que se denomina el Plan España Puede y que ya se ha enviado a Bruselas. Pues bien, como decía, esta mención específica a Canarias, la única, como digo, que se ha logrado dentro de todo lo que este galimatía de programas que darán forma a los fondos europeos destinados a España, suponen dinero tan solo para Canarias 100 millones en 3 años. 20 millones para el 2021, ya consignados en los presupuestos generales de este año y que estamos pendientes de formalizar el convenio. 50 millones para el 2022 y 30 millones para el 2023. Estamos, desde luego, desarrollando los programas que irán con cargo a estos 100 millones y que se centrarán, sobre todo, en la recuperación de conectividad aérea y en la incentivación de la demanda turística. Aprovecharemos, desde luego, hasta el último céntimo de estos 100 millones, pero no deja de llamarnos la atención que dentro de ese plan de turismo dotado con 3.400 millones de euros se presuma que se han tenido en cuenta las peculiaridades de los sistemas de los archipiélagos de las regiones insulares con un alto componente turístico en su estructura económica, como es el caso de Canarias y Baleares, y tan solo se consigne 100 millones de euros para cada una de estas comunidades autónomas y encima para un periodo 2021-2023. Creo que todos los que estamos aquí lo consideramos claramente insuficiente, y si no, por lo menos esta consejera. Al margen de eso, estamos muy pendientes de que el Ministerio vaya también concretando las líneas de trabajo y procedimientos del resto de componentes de programas del turismo, para lo que, según fuentes del Ministerio, se prevé un presupuesto ya en este 2021 de 1.028 millones de euros. Ojo, para el conjunto del país y para los que realizaremos, por supuesto, nuestras propuestas de trabajo para detraer el máximo número de recursos posibles para las islas. Entre estos componentes, que como digo, no son específicos para ninguna comunidad, me gustaría citar algunas líneas que nos han suscitado mayor interés, como por ejemplo la sostenibilidad turística en destinos, que me consta que ustedes conocen, pero que esta vez se va a articular en dos programas. La convocatoria ordinaria, ya en 2020 se convocó y Canarias aspiró y consiguió dos proyectos. Y en 2021, cuyo plazo finaliza el 14 de mayo, en el que también participaremos. Por otro lado, están los planes de sostenibilidad turística en destinos extraordinarios, que fueron presentados por el Ministerio en Lanzarote, como usted bien indicó, y cuya ejecución previsiblemente se iniciará en el segundo trimestre y para el que el Ministerio tiene pensado destinar 600 millones de euros en 2021, parte de los cuales esperemos que lleguen a las islas, porque también estaremos ahí para poder detraer recursos. Estos planes tienen como objetivo situar la sostenibilidad como vector central de la transformación del modelo turístico a través de la cooperación entre administraciones públicas, entidades privadas, etcétera. También, adicionalmente, tiene un plan de sostenibilidad social del sector turístico que tiene como objetivo implementar convocatorias de los proyectos para acometer actuaciones en el ámbito de los derechos laborales, entre otras cuestiones. Pero lo cierto es que todavía no tenemos tampoco las bases aprobadas, no sabemos, sí que sabemos que van a salir 2021-2023, y 2021, 22 y 23, y así lo trasladaremos a esta Cámara cuando tengamos más conocimiento. Y también me gustaría destacar, para que también tengan conocimiento sus señorías, que estamos muy pendientes del Plan de Desarrollo del Producto Turístico Sostenible, Fomento de la Economía Circular en Turismo, Transformación Digital del Modelo Turístico, porque sí estamos trabajando en esta parte y también un poco en respuesta a lo que usted decía, con la Estrategia Canarias Destino, y también en el fortalecimiento del comercio en zonas de gran afluencia turística. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Ahora es el turno de los grupos no proponentes por un tiempo de 3 minutos cada uno. Y empezamos de menor a mayor, por el grupo mixto, el señor de la Puente. Adelante.
Gracias, presidente. Consejera, si apaga el micrófono.
Ay, Dios, perdón.
Gracias. Buenos días. Gracias, señor presidente, señora consejera. Señora consejera, el otro día en el Pleno le preguntaba por la última visita de la ministra Reyes Maroto en su gira por las islas. Le preguntaba qué esperaba de la visita de la ministra, que si iba a servir algo más que para dar algún titular vacío y sin relevancia para el sector. Me quedé con las ganas porque, bueno, circunstancias de los tiempos, pues una pequeña confusión. Le recuerdo que es la misma ministra que vino acá hace unos meses y se despachó a gusto anunciando un plan específico para el turismo de Canarias y que ha quedado todo en humo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, la ministra practica la conocida táctica de reírse en nuestra cara, viene, dice un par de párrafos sin sustancia, promete y si te vi no me acuerdo. Y eso no está bien, no se puede tomar el pelo a todo un sector generando falsas expectativas. El turismo es la industria del ocio, de la risa, de la diversión y del pasárselo bien cuando uno se va de vacaciones, pero es un sector muy profesional del cual dependen muchas familias en España y otro tanto en Canarias. Los planes, los grandes planes anunciados, los titulares, cuando luego se rascan vemos lo que realmente queda en nuestras empresas en Canarias y lamentablemente es bien poco. Se pinta dinero en los presupuestos que luego no llega a término. La próxima semana se debatirá una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias. En ella se pide un plan específico para Canarias, la reducción de las tasas aeroportuarias, incentivos a la conectividad aérea, que son ayudas de Estado, campañas de comunicación del Gobierno de España hacia Canarias, tanto en España como en los mercados internacionales, y tengo que decir, sin haberla dicho en detalle, que es una iniciativa muy interesante y que seguro apoyaremos. Y usted también ha dicho recientemente, en algunos de sus pronunciamientos, que está demandando ese plan específico, y ahora mismo lo acaba de repetir en sede parlamentaria. Señora consejera, yo espero que usted y su grupo apoyen esta iniciativa, esta proposición no de ley. Me da que también la van a apoyar el resto de los partidos que apoyan el pacto, o eso supongo y eso espero que así sea. Pero mucho me temo que cuando se le traslado los términos aprobados de esta iniciativa, las risas de la ministra en su despacho de Castellana retumbarán por toda Canarias. Y es que la verdad, la realidad de todo esto, que al Gobierno de España no le interesa el turismo, como ya he dicho y han demostrado varios de sus ministros en varias ocasiones. Qué pena, qué lástima. y qué vergüenza. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 3 minutos, tiene la palabra...
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera, señora viceconsejera. También muy bienvenida, muy buenos días. Obviamente, yo quiero empezar por la parte positiva y es que el Estado, aunque sea tímidamente, también ha puesto sobre la mesa algunas ayudas como son, pues usted los ha dicho ya también, señora consejera, como son los ERTE, algunos planes y creo que también tenemos que echar en falta que son totalmente insuficientes. Creemos que la respuesta por parte del Gobierno del Estado es muy tímida si lo comparamos con los planes de rescate o la inversión que están haciendo otros países vecinos, pues vemos que en España es ínfimamente pues mucho menor. Y más cuando estamos hablando de un sector que es el turismo, que representa el 12% a nivel nacional durante el año 2019, pero es que para Canarias es aún mucho más. Representaba antes de esta pandemia el 37% de nuestro PIB y dependían de él o generaba a su alrededor unos 347.000 empleos de forma directa o indirecta. Bueno, eso ha hecho que esta crisis haya provocado un descenso de nuestro PIB de una manera acuciante y que hayamos perdido en nuestra economía hasta 11.000 millones de euros. Por tanto, esperábamos una reacción del Gobierno mucho más, del Gobierno del Estado, me refiero, mucho más contundente. Además, esas medidas son no son insuficientes para Canarias, son insostenibles para nuestro entramado turístico. Vemos que hay instalaciones turísticas cerradas, siguen miles de trabajadores en ERTE, otros lamentablemente engrosan ahora las listas de desempleo. Y es que el turismo para Canarias tienen que entender que significa mucho más. El turismo en Canarias es un motor económico tractor de otras economías. Y les pongo un ejemplo claro. Hace poco hablaba con el presidente de la cofradía en Valle Gran Rey, y un pueblo turístico, y me decía que el principal problema que tienen ahora mismo los pescadores es que no consiguen colocar sus capturas. Claro, no hay turismo, no hay esa demanda en restaurantes y comercios y, por tanto, no consiguen pues vender esos peces que capturan. Desde nuestro grupo, y usted también lo decía, señora consejera, tenemos la suerte de pertenecer a las mismas siglas políticas y hemos defendido y demandado siempre pues ese plan de recuperación turístico específico para Canarias, pero la verdad que relacionar dos nombres, Reyes Maroto, con plan específico de recuperación para Canarias, a mí me pasa un poco como el apóstol Tomás, hasta que no lo vea no lo creo. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Me parece también que el plan España puede, podría haber sido mucho mejor, 3.400 millones para el turismo, para el conjunto del Estado, no solo me parece poco, sino que 100 millones para Canarias. Para 3 años, la verdad que es una cifra ridícula. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. A continuación, por tiempo de 3 minutos, el portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, don Francisco Denis.
Gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, nosotros creemos que lo importante de un plan son los objetivos del plan. O sea, cuando se está hablando de plan de rescate para el turismo en Canarias, a nosotros nos gustaría saber cuáles son los objetivos, porque no los tenemos muy claros. Si el objetivo es rescatar un modelo de turismo obsoleto, de masa, depredador del territorio, consistente en contar cuantos más turistas mejor, eso es lo que nos ha llevado a esta situación en la que estamos, entre otras cosas. Una situación de extrema vulnerabilidad y de haber apostado todas nuestras condiciones de bienestar, toda nuestra economía, a una sola posibilidad de turismo. Entonces, a nosotros nos parece que el problema que tenemos es que no se está pensando, yo creo que ni por parte del Estado español, ni aquí en Canarias tampoco, y es algo que reclamamos, en otras prioridades, y en función de cuáles son las otras prioridades, nosotros, entonces, diseñar un plan de rescate. Porque lo que no se puede, desde nuestro punto de vista, el Grupo de Sí Podemos Canarias, es invertir recursos públicos, fondos económicos tremendos para seguir reproduciendo el mismo modelo que nos ha llevado a esta situación en la que estamos ahora. Por lo tanto, es necesario, desde nuestro punto de vista, que que se pongan condiciones para el rescate. ¿Cómo se vaya a distribuir ese dinero? ¿Qué empresas puedan entrar? ¿Qué multinacionales pueden entrar? Porque hay que decir que el 85% de la industria hotelera en Canarias, si no más, es multinacional, pertenece a grandes corporaciones. Infraestructuras que, por cierto, están siendo compradas a fondos de inversión, que les importa poco o nada, ni el turismo ni el empleo en Canarias. Yo pregunto, ¿nosotros vamos a dar dinero a esos fondos de inversión buitre que se van a aprovechar de la crisis que estamos padeciendo para destruir más empleo y para precarizar, por ejemplo, más el empleo? Nosotros vamos a dar fondos públicos, porque estamos hablando de dinero público, a empresas que han explotado sistemáticamente a los trabajadores, a las Kelly, por ejemplo, pero no solamente a las Kelly, los camareros, la gente de hostelería. Yo creo que es importante que un gobierno como el nuestro y el gobierno del Estado también, en la medida de sus posibilidades, tenga que establecer condiciones para establecer, por ejemplo, otras prioridades. Por ejemplo, vamos a favorecer nosotros a empresas que siguen practicando el todo incluido, que hunde el pequeño tejido del comercio nuestro en las islas. A esas les vamos a dar dinero. Vamos a dar dinero público a empresas que siguen empeñadas en construir parajes naturales protegidos. Creemos que nosotros no se le puede dar dinero a esa gente, porque es volver otra vez a lo mismo. No podemos volver a lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de recopilar para no caer en apoyar lo que el señor de la O decía, y estoy muy de acuerdo con usted, en apoyar un modelo zombie o empresa zombie. Tenemos que coger nosotros toda la producción teórica y económica y social que hemos tenido respecto a que otro modelo turístico es posible. Por ejemplo, nosotros creemos que una de las condiciones tiene que ser que también las instituciones tienen que decir qué modelo. O sea, la política turística del futuro no puede estar dictada única y exclusivamente por las patronales hoteleras como ha sido hasta ahora. Y es donde estamos. Me parece que es importante definir prioridades y en función de eso establecer cuál va a ser el plan. Porque no lo olvidemos, y termino, que son fondos públicos.
Muchas gracias, señor Denis. Ahora es el turno a la señora González. Adelante, cuando usted quiera.
Gracias, presidente, consejera. Buenos días. Si hay algo que no cabe la menor duda es que el impacto económico de la pandemia ha sido mucho mayor en Canarias que en el resto del territorio peninsular, pues precisamente por nuestra dependencia del turismo, dependencia que hemos tenido, tenemos y vamos a seguir teniendo, independientemente del modelo turístico que decidamos, pero claramente Canarias en mucho tiempo va a depender del turismo. Tanto es así, o sea, esto es reconocido por todo el mundo y el gobierno de España lo reconoce, tanto es así que de los 7.000 millones de ayudas directas, 1.144, o sea, el 16,4% vienen a Canarias precisamente por la situación que padecemos. ¿Qué cantidad esta que sumada pues a la fondos de financiación propia de la comunidad autónoma, pues tiene ayudas directas de 1.309 millones, pero hay que reconocer que estas cantidades, este importante volumen de ayudas no es suficiente para conservar la totalidad del tejido empresarial. Y yo, respecto a esta cuestión, le preguntaría, consejera, ¿cuántas empresas canarias, hoteleras, vuestro hoteleras y además de restauración, pues calcula que pueden beneficiarse de estas ayudas? Pero además de estos 1.309 millones, también está pues los mecanismos de recuperación y resiliencia, tal como comentó, el plan nacional que Madrid tiene que mandar a Bruselas, el famoso plan España Puede, que tiene 20 programas tractores, 70.000 millones de euros, pero solo 3.400 millones destinados a la modernización y a la competitividad del sector turístico. Y ahí, consejera, le pregunto si considera que este importe asignado, que es un 5% del total de los 70.000 millones del Plan España Puede, es cantidad suficiente, pues partiendo de la base de que el 12% es lo que representa el turismo en el PIB nacional y el 35% en el Canario, 3.400 millones que además de los que pude entender o me pareció entender que los 1.900 millones que la señora Maroto anunció el otro día en Lanzarote también iban a salir de aquí, y si no es así, pues le pido que me lo aclare. Y también, si es que aparte de estas cantidades existen otras cantidades, existen otras fuentes de financiación, otros planes que adicionales y que no conozco, porque lo que sí parece ya claro que el plan de rescate para el turismo en Canarias que la señora Maroto anunció en muchas oportunidades, pues ya no va a salir, no va a ocurrir, no va a ser un plan específico para Canarias, pero no sé, yo me pongo a sumar y hay cosas que me faltan o que desconozco qué fuentes de financiación tiene. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Ahora, el turno del señor Ester. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, yo creo que ya nos tenemos que adentrar un poco en lo paranormal, en lo esotérico. Y pedirle bueno, a Iker Jiménez que venga a estudiar el caso del misterio del plan de reactivación de Canarias que anunció la señora Maroto, que todo el mundo ve en el Gobierno de España, incluso en el Gobierno de Canarias, pero que no aparece, que no sabemos dónde está. Y esto es un misterio, porque desde octubre del año pasado, que lo llevan prometiendo, y no llega. Y desde luego esto ya roza lo paranormal. Nosotros hemos exigido continuamente ese plan de recuperación. Usted dice que también, evidentemente, lo ha hecho, pero nosotros, del Partido Popular, desde el minuto uno, pedimos ese plan de reactivación o de recuperación para el sector turístico en Canarias, porque lo necesitamos de verdad. Y no comparto declaraciones que han hecho otros grupos políticos, como ha sido el señor Denis, de Podemos, donde dice que es para seguir generando el mismo, seguir manteniendo el modelo productivo. No es para eso. Es para mantener los puestos de trabajo, para generar economía, para que esa economía genere el bienestar social, tener una sociedad de bienestar social, donde haya una sanidad, evidentemente, universal, donde haya determinados ámbitos, y además esto, sobre todo, ligado a lo que es las pensiones, los desempleos, etcétera. Todo eso viene porque hay gente trabajando, y cuando no hay gente trabajando, pues evidentemente todo ese sistema del ese estado de bienestar social se cae. Y lo que queremos es mantener eso, porque las empresas están cerrando. Y lo que no puede venir aquí la señora Maroto a prometernos planes que nunca llegan. Lo que no puede venir aquí la señora Maroto con una gran insensatez y además esto con una tomando el pelo a los canarios, diciendo que según pase el estado de alarma va a haber una recuperación turística y que las reservas se van a disparar. Eso no lo puede decir la señora Maroto. Porque hasta el sector se ha reído de ella, diciendo que eso no va a ser así. Pero eso es lo que hace el Gobierno de España. Nos da larga, se ríe de los canarios, viene anunciando cosas que nunca van a cumplir y, desde luego, incluso no solamente ante el Gobierno de Canarias, sino ante el Gobierno de España y también ante el secretario general de la Organización Mundial del Turismo e incluso en el Consejo Canario del Turismo, donde lo prometió cuando estuvo aquí el año pasado, el 8 de julio. O sea, prometen esas cifras, prometen dinero, prometen algo que nunca viene. Y Ángel Víctor Torres, que es el presidente del Gobierno también, donde se conforman y donde está el señor también Denis, que dice que por qué le van a dar fondos a las empresas, donde les van a dar ayudas directas, donde les van a ayudar al IBI, que no tienen que hacerlo porque no se les puede dar dinero a esas empresas, y termino ya, señor presidente, pues ellos están dentro de ese Gobierno. Y dentro de ese Gobierno también creo que votan eso. Por lo tanto, si no están de acuerdo, que se vayan del Gobierno. Porque está muy bien decirlo aquí, pero luego apoyarlo dentro. Y hay que apoyarlo, porque, como le he dicho, el dinero es para mantener el empleo, para mantener el turismo y para generar economía en Canarias. Y Ángel Víctor Torres es el primero que está aplaudiendo esto y está consintiendo que el Gobierno de España no esté tomando el pelo y, desde luego, no esté engañando y riéndose de todos los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Ahora, el Grupo Socialista, adelante, señor portavoz, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Señorías, yo creo que cuando venimos a esta Cámara a hacer intervenciones, a hablar en nombre de nuestros grupos, lo tenemos que hacer siendo justos, siendo transparentes y, sobre todo, siendo sinceros. Yo siempre lo intento ser y hoy también voy a hacer muestra de ello, reconociendo que no hay un plan específico de rescate para el sector turístico de Canarias. Pero yo me pregunto, ¿qué es un plan de rescate específico del turismo para las Islas Canarias. Antes el señor Denis decía que había que establecer esos objetivos. Y yo voy más allá. Creo que primero hay que establecer las líneas. ¿Qué es lo que queremos que haya dentro de ese plan específico de rescate al sector turístico? Porque no he escuchado a nadie decir una sola medida. Aquí se viene a decir que no hay un plan de rescate, que estamos abandonando al sector turístico, pero no decimos cuáles son las medidas. Porque tanto este gobierno de Canarias como el gobierno de España ha puesto numerosas medidas, tanto específicas como genéricas, que se puede beneficiar el sector turístico para beneficiar a las empresas y sobre todo también a los trabajadores. Que vamos a unirlas y le ponemos el nombre de plan de rescate al sector turístico. Y ya es un plan de rescate, por lo que se ve, por lo que entendemos. Porque si no tiene el nombre de plan de rescate al sector turístico, no se está haciendo absolutamente nada. Les voy a hacer un resumen, porque a veces entendemos, como bien dice el señor Denis, que rescatar al sector turístico es únicamente dar una ayuda millonaria a un sector específico del turismo, como puede ser un hotelero, una empresa hotelera, y no. Rescatar al sector turístico es mucho más allá, es rescatar también a sus trabajadores, con los ERTE, que en Canarias específicamente para ERTE se han invertido ya 1.700 millones de euros, mayoritariamente para el sector turístico. En marzo de 2021 quedaban 86.000 trabajadores en ERTE, la mayoría del sector turístico, porque son los que más tarde se han incorporado a sus puestos de trabajo. Se sigue manteniendo esos ERTE. El gobierno de España ha puesto ayudas específicas para el cese de autónomos, para empresas, para autónomos, específicamente también, mayoritariamente, para empresas que se dedican al sector del ocio, al sector deportivo, a las lavanderías, que en zonas turísticas se han visto afectadas, para esos taxistas de los sectores turísticos que se han visto más afectados que nadie, pero claro, el gobierno no está haciendo nada. El gobierno de Canarias, por ejemplo, también a través del Servicio Canario de Empleo ha dado una subvención de 1 millón de euros a ECANSA para la recualificación de trabajadores del sector turístico, pero no se está haciendo nada. Este gobierno de Canarias está dotando con 80 millones de euros para subvencionar el IBI de los establecimientos turísticos, IBI que vamos a pagar todos los canarios y todas las canarias, pero no se está haciendo nada para rescatar al sector turístico. Y me parece bien, por cierto, que se haga, porque de ello depende la economía de las islas. El gobierno de Canarias no está haciendo nada, pero se están dando 84 millones de euros para ayuda directa a las empresas de toda la índole que se van a beneficiar también del sector turístico, pero no se está haciendo nada. El gobierno del Estado, 5.000 millones de euros en créditos ICO para Canarias, muchos de ellos para empresas turísticas, pero tampoco se está haciendo nada. Por eso digo que cuando venimos aquí a hacer nuestras intervenciones tenemos que ser justos y tenemos que ser sinceros. Antes el portavoz del Partido Popular decía que el objetivo tiene que ser mantener a los trabajadores, ERTE, generar economía, las ayudas que se están dando y proteger a las empresas. Todo eso se está haciendo. ¿Que ponemos todas estas medidas y las empacamos en un plan de rescate? Pues ese es el plan de rescate. Y es falso también, o se falta la verdad cuando se dice que no hay mención específica para Canarias. En los presupuestos del Estado para este año 2021 se recoge ese plan específico de resiliencia turística, un convenio con el Gobierno de Canarias, 20 millones de euros. Evidentemente a nosotros también nos gustaría que fuese muchas más las ayudas económicas a trabajadores, a empresas, a autónomos que lleguen para las islas. Pero se falta la verdad cuando se dice que tanto el Gobierno de España como el de Canarias no se ayuda para proteger ese empleo. Por lo tanto, reconocer la labor que se está haciendo por parte del Gobierno de España también es de justicia, a la vez que tenemos que reclamar que sea mucho más fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora el tiempo del proponente de la iniciativa por 10 minutos. Señor de la Hoja, adelante.
Gracias, señor presidente. Lo que queda claro en esta comparecencia es que la comparecencia se tendría que llamar sobre el no plan de rescate del sector turístico. Y no lo digo yo. Lo ha dicho la propia consejera, lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista y lo ha dicho, en fin, lo ha reconocido todo el arco parlamentario, que ha existido mucha propaganda, mucho anuncio por parte de la ministra del ramo, y lo que es cierto es que no existe un plan específico. Aquí nadie ha puesto, por lo menos desde mi grupo nacionalista, no se ha puesto en duda de que no se hayan puesto medidas concretas, generales, para salvar a las empresas y que Canarias, evidentemente, tiene que poner acciones concretas para salvar nuestro motor económico. Decía que en la segunda parte, precisamente, iba a hablar un poco de lo que alguno de los intervinientes hablaron, ¿no?, sobre el modelo y sobre los tiempos. Leía a un filósofo italiano hace dos días y decía algo así como: pensar en la expansión, ahora mismo lo que hay que empezar a pensar en decrecer, y crecer en calidad, en sostenibilidad, en educación, en sostenibilidad ambiental y social. Usted llega al gobierno y podemos hacer el corte en el momento que llegue usted al gobierno o que este gobierno se constituye, y tenemos problemas estructurales, esta tierra los tiene. Y decía usted: uy, es que en la, cuando teníamos un volumen de unos 15 millones de visitantes, que por cierto eso supone casi un 1% de todo el movimiento turístico global, o sea, si lo ponemos en esa escala aproximadamente, teníamos un 20% de desempleo. Efectivamente, nosotros, el turismo en Canarias es algo transversal, aunque diseñamos nuestro modelo zonificando las zonas donde se puede tener actividad económica, turística, donde están las plantas alojativas, etcétera, etcétera, pero en el último tiempo, con la llegada del alquiler vacacional, con la llegada del turismo experiencial que quiere conocer Canarias, Canarias toda es turística. Y el turismo no puede estar ajeno, no puede estar ajeno, por ejemplo, de cómo le vaya a los niños y a las niñas del colegio público Benito Méndez en Titerroy, porque si les va mal, ese colegio donde estudio, si les va mal a ellos, no le puede ir bien al turismo. La felicidad no se puede parcelar, ¿eh? Aquí tenemos una parcela donde todo el mundo viene de ocio, de tiempo libre, a ser felices. La felicidad hay que compartirla, insisto, no se puede parcelar. Estamos en el momento que le decía que lo que me preocupa es si estamos diseñando. Evidentemente hay que hacer un trabajo de recuperación, y eso tiene que ver con la gestión, con las ayudas concretas, con apoyo específico a la futura conectividad, etcétera, etcétera, con la capacidad que tengamos de gestionar nuestros puertos y aeropuertos. Es una demanda histórica que tiene esta tierra, pero también tiene que ver con la otra parte del cerebro, con la más creativa, la de inventar, la de soñar en qué modelo pretendemos. Y no se trata de un modelo turístico. Ayer tenía una comparecencia con el consejero de Transición Ecológica y hablamos de modelo sociedad. ¿Cuál es el modelo del Gobierno de Canarias? ¿Cuál es ese modelo de sostenibilidad? Porque la sostenibilidad turística o el turismo sostenible no significa poner más placas, no significa que también, no significa tener jardines autóctonos. Va más allá. Tiene que ver con un modelo de sociedad, con un diseño de lo que queremos ofrecer. Y lo decía antes, que hasta ahora Canarias ha ido a rebufo de la demanda de lo que quieren los turoperadores, de la demanda de lo que quieren los clientes. Y está bien que hay que adaptarse, evidentemente, pero nosotros tenemos que anticiparnos con ofrecer algo más. Y esa oferta se tiene que construir de una forma participada, donde evidentemente estén las patronales, que estén los trabajadores. Usted llegó aquí y teníamos problemas de sostenibilidad social, de problemas con las Kellys que se nombraron antes, de problemas estructurales que tiene esta tierra, que evidentemente son difíciles y nos llevaría horas en analizar de por qué esta tierra ha crecido como ha crecido. La capacidad de carga, soñar en un turismo que no genere tantas externalidades. Hablo de la gestión del agua, hablo de infraestructura, hablo de la capacidad de carga residencial, en fin, ya sabe usted de lo que le hablo. Y ese momento, en este momento de parón, es un momento para repensar. Y evidentemente nadie está diciendo que el turismo no sea y no será el motor de esta tierra, y que afortunadamente cada vez lo entendemos más, que hay que buscar sinergias y que hay que buscar compromisos de la industria, del sector primario y del sector turístico. No entender en qué momento estamos. La pandemia, evidentemente, ha acelerado todo y nos ha puesto en evidencia dónde estamos, si queremos verlo. Si solo vemos la necesidad de que a ver cuándo nos vacunamos masivamente, la necesidad de quitarnos las mascarillas. Hay otra gran crisis. Algunos que he compartido esta cámara desde hace años y miro aquí al letrado que hoy nos acompaña, sabe que algunos llevamos predicando esto desde hace muchos años. Estamos en una crisis ambiental que nos supera, que no ha parado, que sigue estando muy presente. Y si no entendemos eso, es que no estamos entendiendo nada de lo que nos está pasando. Es como si el planeta nos haya considerado que no somos parte de la naturaleza. Y cuando hablamos de cambio climático, hablamos de sostenibilidad, pensamos en todo lo que tiene que ver con la naturaleza no humana. Pero lo humano también es naturaleza. O entendemos en qué momento estamos y aprovechamos este parón para redefinir, en este caso el turismo, qué oferta queremos plantear, qué modelo de sociedad, porque no puede estar ajeno, lo decía ayer el consejero de Transición Ecológica, es que los planes de reactivación de cambio climático, transición ecológica, tiene que haber un principio muy básico. Los plantea los principios, nos los plantea la Unión Europea, pero no hay una estrategia, no hay un modelo claro de lo que queremos. Y eso es lo que estamos desaprovechando, porque estamos intentando captar muchos recursos de proyectos, pero los proyectos están desconectados. Y a eso es lo que yo me refiero, que hay que intentar de alguna forma aprovechar este momento, este tiempo, para redefinir Canarias, para repensar esta tierra y para poder salir todos juntos, porque si no, no vamos a tener futuro en nuestras islas. Finalizo, señora consejera, evidentemente, lo decía usted, 100 millones, pues bienvenidos son, pero evidentemente 100 millones para 3 años, pues no es lo que esperábamos, no es lo que necesita el sector. Los ERTE han sido una magnífica medida, que se prorroguen los ERTE me parece genial, que podamos sostener al tejido laboral, pero insisto, el modelo tiene que ser un modelo que se construya entre todos, trabajadores, empresarios, visitantes también, por supuesto, agentes que están en la actividad económica y nada más. Canarias, su mayor activo son sus espacios libres, sus espacios naturales, su medio ambiente, sus playas, y hoy esa cuestión está hoy en un veremos. Canarias necesita prestigiarse, tener autoridad en 2 líneas, en la seguridad, no solo la sanitaria, en todo lo que tiene que ver con la seguridad, y en la ambiental. Y la ambiental, no solo la sostenibilidad ambiental significa salvar a las especies naturales, vegetales, etcétera, etcétera, a los ecosistemas, sino también a los humanos, a la gente que vive y trabaja por esta tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Y ya para finalizar esta comparecencia, su turno, señora consejera, por 10 minutos. Adelante.
Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todas sus señorías, porque yo creo que si algo hemos tenido todo claro en esta sesión es que la importancia que tiene el turismo, no solo en España, sino en particular en Canarias, y esto es importante. Sí que me gustaría comenzar defendiendo la labor que sí que ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la última norma que se aprobó, como dije antes, en cuanto al último Real Decreto para flexibilizar las condiciones para que las empresas que están en Canarias y tienen unas condiciones diferentes puedan acceder a esos 1.144 millones de euros de ayudas directas que hasta ahora no podían acceder porque los límites no lo percibían. Por lo tanto, tenemos un presidente del Gobierno claramente implicado en que Canarias se sitúe en su justa medida. Otra cosa es que no consigamos o no se nos ponga donde se tiene que poner a nivel turístico por parte del Gobierno central. Todos ustedes lo han visto. No es algo que yo me invente o algo que no se vea. No tenemos un plan de rescate específico tal cual como se dice, pero sí que es cierto que hemos tenido, sería faltar a la verdad no numerar todo lo que numeré en cuanto a dónde podíamos detraer otro tipo de recursos para Canarias y para todo el sector turístico, que también lo explicó muy bien el diputado Godoy en este sentido. Es muy importante toda esta parte y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que bueno, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta varias cuestiones y voy a intentar dar respuesta a todos los intervinientes. En primer lugar, señor Fernández de la Puente, nosotros desde luego que lo que pedimos es que también su fuerza política desde el Gobierno central, también en las Cortes Generales, haga fuerza para que también nos ayude en este sentido a traernos recursos para Canarias. Es importante, sabemos la importancia que tiene el turismo, que usted también la reconoce, y necesitamos que todos nos apoyen en este sentido. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es las competencias, porque está claro que todo le hemos pedido al Gobierno central, tenemos las respuestas que tenemos. También es cierto, y en respuesta también a una pregunta que hizo la diputada de Nueva Canarias, hay más recursos que pueden venir de otros ministerios en los que pueden acceder las distintas empresas de Canarias, pero yo lo que me he centrado aquí es en la parte del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio y los planes que estábamos viendo y que podíamos vincular son las áreas de mi competencia. Pero cierto es que existen otras áreas, no se llaman plan de rescate específico para Canarias, desgraciadamente, pero sí que sí por ahí pueden también acceder. No obstante, eso no significa y no obstaculiza que pueda reconocer que es insuficiente esos 100 millones de euros, que es insuficiente esa apuesta por parte del Estado para Canarias por nuestra alta dependencia. Pero sí que me gustaría recapitular y hablar de qué es lo que hacemos en el Gobierno de Canarias para afrontar esta crisis. ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestras competencias? ¿Qué es lo que hacemos con los recursos limitados de una comunidad autónoma que además ha caído en ingresos públicos, como todos ustedes bien saben? Como bien saben, sacamos 165 millones de euros desde el Departamento de Hacienda, que se ha puesto a disposición de las distintas empresas a través de la convocatoria que se gestiona de la Consejería de Economía, y la próxima, que está prevista, de 80 millones que prepara Hacienda, con la que se compensará a los alojamientos turísticos por los gastos del IBI. Y además, también otra cosa que hay que poner en valor es qué hacemos desde la Consejería también de Turismo para poner al turismo de Canarias en el lugar que se merece. Y en este sentido, y con todos los respetos, a mí me gustaría también dar una serie de datos, de recordar la impronta y los momentos buenos y los malos que hemos pasado a lo largo de la historia, lo que se ha hecho y lo que no. De entrada, partimos de un estado financiero muy debilitado por las circunstancias que tenemos, pero en los últimos 10 años, esta consejería, Agrupación Socialista Gomera, ha conseguido el mayor presupuesto para el sector turístico. Así lo podemos comprobar en los presupuestos del año 2020 con 77 millones de euros y en el año 2021 con 92 millones de euros. Esto es muy importante. Sin embargo, en otros años, como en el año 2017, donde teníamos cifras récord, donde también podíamos haber repensado el modelo turístico en aquel momento sin llegar a este punto de agonizar, se invertía 53 millones de euros. No se le daba la importancia necesaria al turismo porque caminaba solo. Esto no puede ser. Tampoco en años anteriores, como por ejemplo el 2014, no se le tenía ni siquiera la consideración de consejería al turismo. Esto tampoco puede ser. A mí no me parece plausible, y un presupuesto de 55 millones de euros. Era el momento también de apostar por cambiar, por ver, por hacia dónde teníamos que ir. No esperar a que venga una crisis y nos reviente a todos. Creo que es importante que hemos perdido también tiempo. Antes se hablaba de que estamos perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo, señoría. Llevamos un año pensando en cómo mejorar en cada momento. Es cierto que a golpe de hachazo en cada momento, porque nos llegaba alguna serie de malas decisiones de nuestros principales países emisores. Pero todos hemos estado pensando desde el minuto número uno, primero con el Canarias Fortaleza, ahora con el Canarias Destino, donde participan el sector público y el sector privado y todas las administraciones públicas. Y desde luego que yo pensé que la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias había podido ver esa presentación, pero les invito a que en cualquier otro momento podamos hacerlos partícipes de esa estrategia, porque van a participar todas las personas de Canarias que quieran, para que nosotros definamos el modelo turístico que queramos a partir de ahora, con ese retorno a la sostenibilidad económica, a la sostenibilidad social, a la sostenibilidad medioambiental, a todas las sostenibilidades que hemos comentado. Y es muy importante, y que se tenga en cuenta también el empleo. Pero también es cierto que no podemos abandonar la idea de que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos, con todo lo que conlleva, y tenemos que ponerlo en el lugar que se merece, en el lugar que se merece, y que lo ha hecho Agrupación Socialista Gomera en este Gobierno cuatripartito. Lo ha puesto en el lugar que se merece presupuestariamente también, y dotando de acciones durante todo este año por todos ustedes conocidas. Y en este sentido, quiero comentar con ustedes varios escenarios temporales que me gustaría destacar con ustedes. A corto plazo hemos estado respondiendo a una crisis sanitaria con medidas que priorizan la salud pública, pero que intentamos minimizar para que no impacten demasiada de forma negativa en el tejido económico. Por ejemplo, el decreto de alojamientos turísticos, que ahora te queremos mejorar incorporando a las personas vacunadas, el test, por ejemplo, para movernos entre islas, protocolos para toda la cadena de valor turístico, entre otras cuestiones. A corto y medio plazo, trabajando en la reactivación del sector, incentivando la demanda y estableciendo mecanismos que permitan a las empresas arrancar. Desgraciadamente no desde el punto cero, sino desde un escenario peor, desde un punto de vista negativo. Y aquí no podemos esperar a que se destruya todo el tejido empresarial. Necesitamos rescatar a las empresas, o llámese otro concepto, pero no podemos permitir que se destruya tejido empresarial, porque eso supone que luego nos costará más recuperarnos y costará más recuperar los puestos de trabajo de todas las personas. Y a medio y a largo plazo, poniendo en marcha estrategias que permitan la consolidación de un modelo de desarrollo turístico que atienda a los retos que afrontamos. Y aquí está la estrategia también Canarias Destino, al que invito a todos los diputados y diputadas de este Parlamento a participar. Pero me gustaría destacar especialmente el corto y el medio plazo. La reactivación del sector. Es esencial reducir los plazos de recuperación de la economía, por lo que hay que tratar de generar actividad económica urgente. Como comunidad autónoma estamos actuando desde el ámbito del consumidor, moviendo la demanda entre los principales mercados emisores y garantizando un destino de confianza que estimule los viajes. También apostando por nuevos segmentos que ustedes ya conocen. E igualmente estamos favoreciendo la conectividad con un programa de incentivos para las ofertas de plazas con destino a Canarias, y lo estamos haciendo con nuestros recursos propios. Este año de entrada contamos con 2 millones de euros, pero esperamos poder ampliarlo quizás con esos 20 millones de euros que vienen del Estado. A medio y largo plazo, también la revisión del modelo turístico. El turismo después de esta crisis va a tener que adaptarse a un nuevo escenario y con una capacidad de poner a disposición de la demanda turística servicios personalizados, seguros y de calidad. No tanto en cantidad, lo importante es la calidad. Durante años se contaba la cantidad, no, lo importante ahora también es la calidad, con un componente adicional, como todos también han indicado en este momento, de sostenibilidad. Frente a estos sectores, nuestro producto, y frente a estos valores, hay que tener en cuenta una cosa: nuestro producto no es digital, es tangible, es perceptible, es presencial. El visitante es el que genera la actividad y el empleo. Y, no obstante, sí que se puede trabajar en mejorar el modelo turístico, señor Denis, en este sentido. La comercialización turística, en ser más soberanos de nuestra economía, creo que vamos también encaminados en esa línea. Sobre todo en la distribución de la riqueza que genera, poniendo en contacto a nuestras empresas y a estas con el turista de una forma directa, a todo el entramado, no como hicieron a lo mejor otras personas en otros momentos que no lo repensaron. Y en este sentido también se orienta nuestro proyecto Canarias Destino, que, insisto, me gustaría presentarles personalmente. También quisiera decir, por último, que de esta experiencia debemos de aprender todos y todas, de nuestros errores también y de rectificar en la medida de lo posible. Pues esta crisis ha venido a demostrar, y cada uno de ustedes lo han dicho en las intervenciones, que desde las administraciones públicas no se debe considerar al turismo como una, o relegar al turismo como una posición secundaria por el mero hecho de la creencia de que el turismo va solo y de que el turismo va a ser el primer sector que se va a recuperar. Tenemos que estar ahí acompañándolos en esa recuperación. Históricamente, el sector turístico ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia y los responsables públicos también tenemos que poner a la disposición todos los medios ahora mismo para su recuperación. Y esto es algo que, por desgracia, nos está costando mucho que se entienda, tanto en España, en el Gobierno central, como en Europa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Terminamos esta comparecencia. Nos tomamos un segundo para que haya cambio, para que la siguiente comparecencia intervenga la señora viceconsejera. Bueno, bienvenida, señora viceconsejera, a esta comisión de turismo. Ya es su primera presencia en esta. Esperemos que se repita a lo largo de la legislatura. Y pasamos a la siguiente comparecencia, que es de la señora viceconsejera de turismo, para hablar sobre la situación turística de Canarias a petición del grupo mixto. Tiene la palabra primero el señor de la Puente por un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señora viceconsejera, lo primero es darle la bienvenida a este Parlamento. Esta es su primera visita en comisión. Y estoy seguro que usted conoce la dinámica de estas comisiones, porque seguramente ya se lo habrán explicado. Le agradezco que estoy aquí para darnos su visión sobre la situación turística de Canarias. Lleva usted prácticamente un año en el cargo y estoy seguro que en este tiempo ha tenido tiempo para aprender cómo funciona el turismo en Canarias y lo importante que es para la economía el turismo. Señora viceconsejera, sinceramente me gustaría conocer cuál es su visión de la situación turística y cómo cree que esta va a evolucionar. Por darle algunos datos, que seguro usted tendrá más actualizados, según el Departamento de Investigación de Turismo de Canarias, la llegada del turismo extranjero en 2020 fue de 3,8 millones de pasajeros, una caída de 9,4 millones de turistas, lo que supuso un descenso del 71%. Si miramos la serie histórica, el peor dato no lo encontramos en el año 97, año en el que empieza la serie del turismo de Canarias Promotur, sino en un documento elaborado hace unos años por la Viceconsejería, precisamente de Turismo, que daba unos 4,8 millones de turistas en el año 90, y de eso hace ya 30 años. Claro que esto tiene truco o trampa. La oferta alojativa no es ni de lejos la misma en el año 1990 y en 2020, por lo que no podemos tomar esa referencia como un año malo para el sector. Años malos sí fueron el 2009 y el 2010, cuando la última crisis económica afectó el turismo. Pero tampoco es igual ni parecida a la que estamos viviendo ahora. Un cero turístico, un cero o casi cero en conectividad durante muchos meses, ha hecho que el sector del turismo entre en crisis. Y no solo pensemos en los hoteles, que es lo que habitualmente se suele hacer. Pensemos en restaurantes, en comercios, en rentacar, parques temáticos, empresas de excursión, empresas de transporte, y así podría seguir con un largo etcétera. Leemos en la prensa especializada noticias nada alentadoras de la pérdida de conexiones, de cierres de bases operativas de compañías aéreas, como fue el caso de Ryanair, y hace escasamente dos días Norwegian, que lo que implica previsiblemente el despido de casi 200 personas. Añadamos las reducciones de capacidad de otras compañías aéreas, tanto nacionales como internacionales. Añadamos también a este cóctel el cierre temporal de casi el 80% de la oferta alojativa de Canarias y de la práctica totalidad de las empresas llamadas de oferta complementaria, que como a mí siempre, y lo voy a repetir ahora, me gusta llamar y lo creo firmemente en ella, en Canarias son oferta principal. En Canarias no viene la gente a estar en un hotel aunque tengan el todo incluido. Por cierto, señor Denis, el todo incluido contrata personal, consume productos y paga sus impuestos. Vienen por nuestra buena relación calidad-precio por el conjunto de la oferta. Y la prueba es que no solamente vienen, sino que también repiten, cosa que ocurre, que no ocurre en otros destinos competidores. Tenemos un magnífico destino turístico y tenemos una gran y muy amplia oferta en todos los sentidos. Señora viceconsejera, me gustaría en esta primera parte que me respondiese algunas sencillas preguntas que espero me dé respuesta a ella. ¿En qué quedó el vuelo patrocinado por la Organización Mundial del Turismo? ¿Sirvió para algo realmente o, como yo pienso, fue una acción bien intencionada, pero mal planteada y que no sirvió para nada? ¿Aquellos anuncios de una aplicación Hyperuscar para el seguimiento del COVID, que creo que se llamaba, dónde quedó? ¿Ese laboratorio mundial de protocolos sanitarios que nos iba a convertir en referentes, valga la redundancia, mundial, de qué ha servido? Y finalmente, y no por eso menos importante, el Canarias Fortaleza, una hoguera de recursos y dinero que no ha servido para otra cosa que llenar titulares y minutos en los medios. En fin, humo que no ha aportado nada y así es como están las cosas en el sector. Con la que está cayendo, señora viceconsejera, el sector espera más de sus responsables turísticos. Y es que, si se da cuenta, y usted me lo podrá decir seguramente, cuentan con el apoyo del sector, y en estas y en otras medidas que han planteado ustedes. Pero usted debía saber, y si no se lo digo yo, que el sector turístico no es tan crítico ni beligerante en público como lo es en privado, pues espera una reacción que no termina por llegar. Y la paciencia tiene, como todas las cosas en esta vida, un límite. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Ahora es su turno, señora viceconsejera, por un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, gracias, señor Fernández de la Puente, por permitirme comparecer hoy aquí en esta Cámara. La primera pregunta que usted me ha hecho, la situación del turismo, pues yo creo que a nadie se le escapa que difícil, no, dificilísima. La consejera ha dicho de forma muy clara en todas y cada una de sus intervenciones hasta el momento y ha informado de forma periódica de las líneas estratégicas para hacer frente a la situación turística que vivimos y las medidas que se han ido adoptando. Desde hace un año, el principal motor de nuestra economía, que es el turismo, ha estado condicionado por la evolución de la pandemia, que afecta a la movilidad de las personas y, lo que es aún peor, a la salud de todos nosotros. La vacunación en Europa ha sido demasiado lenta, si bien parece que va mejorando, y lo que esperamos es que junto con el fin del estado de alarma permita reanudar ciertos flujos de personas. Pero la realidad, señores, es que a día de hoy la situación es muy difícil y no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Hace un año vivimos un cero turístico histórico y los datos a día de hoy no son muy diferentes, como ya ha dicho la consejera. Afectan a todos los sectores asociados al turismo, con especial incidencia al alojativo, pero como bien ha dicho el señor Fernández de la Puente, no es el único. La presencia de turistas internacionales a día de hoy es casi testimonial y existen pequeños flujos solamente de turismo regional y nacional. Respecto a nuestros mercados emisores, la situación es muy cambiante y se prevé que las restricciones se mantengan hasta bien entrado el verano y dependerá, en cualquier caso, de la vacunación y de la evolución epidemiológica. En el caso de Reino Unido, el embajador ya ha manifestado su voluntad de retomar los viajes a Canarias, el cuándo dependerá sobre todo de la incidencia en nuestras islas. Creo que debemos de celebrar que se nos haya considerado aparte del resto del territorio de España, pero por eso tenemos que avanzar en la vacunación y concienciar a la ciudadanía, aún más si cabe, de por qué debemos de controlar esta pandemia. En el caso de Alemania, continúan con unas restricciones muy duras que se espera que vayan más adelante de lo esperado evolucionando. En el caso de Francia, comienza esta semana un desconfinamiento gradual que previsiblemente culmine el 30 de junio. Situación similar es la que vive Italia. Por todo ello, miramos al verano con muchísima prudencia, como hemos hecho siempre, ya que existe muchísima incertidumbre, y no solo por nosotros o nuestra propia evolución de la pandemia, sino también lo que hagan el resto de estados. De cara a la temporada de invierno, guardamos cierto optimismo, ya que esperamos que la vacunación haya alcanzado la inmunidad de rebaño y se haya recuperado poco a poco la movilidad. Desde la Consejería de Turismo hemos realizado grandes esfuerzos que, lamentablemente, en muchas ocasiones de poco han servido. Como ha dicho la propia consejera, en varias ocasiones Reino Unido ha mantenido a Canarias en su zona de riesgo debido a la incidencia acumulada de nuestro territorio y, además, los contagios en las islas han ido aumentando progresivamente, lo que ha conllevado que también disminuya el turismo interior y que Alemania desvíe sus vuelos a otras regiones, como, por ejemplo, Baleares. Aún así, continuamos trabajando para estar bien posicionados una vez se abra la movilidad y, sobre todo, para disminuir los contagios en las islas. Somos conscientes que esta pandemia traerá consigo grandes cambios para el sector y por eso debemos adaptarlos y hacerle frente como hemos intentado en todo momento. Ejemplo de esta resiliencia la encontramos en proyectos como Canarias Fortaleza, por el que usted me preguntaba, señor Fernández de la Puente, donde se han desarrollado protocolos de seguridad turística que utilizan numerosas empresas de Canarias, donde se han concedido además líneas de subvenciones para adaptar alojamientos turísticos y que usted bien sabe que el sector las ha agradecido, y para crear nuevos paquetes a través de las entidades locales. Y, por supuesto, se llevaron a cabo campañas promocionales, tanto internacionales, nacionales y regionales. Canarias Destino, del que ya ha hablado la consejera en la comparecencia que me ha precedido, en el que se han pretendido desarrollar productos turísticos que abarquen toda la cadena de valor y que, nuevamente, igual que hizo la consejera, le invito a todos a participar, ya que es el destino de nuestras islas. Vaya de la mano que las líneas de actuación que se están llevando a cabo van de la mano de la sostenibilidad y la digitalización, y no porque lo digamos nosotros, sino porque son las líneas que marca Europa y el propio Estado. Planes de sostenibilidad turística en destino, que también se han comentado ya aquí, que mediante convenios entre el Estado, la comunidad autónoma y las entidades locales han permitido mejorar la competitividad del destino y avanzar en la digitalización y la sostenibilidad. Proyectos que además van a ser beneficiarios y podrán captar fondos europeos y que ya es un camino recorrido por parte de las entidades locales, tanto ayuntamientos como cabildos, y que yo hoy quiero agradecer aquí y reconocer el esfuerzo que han hecho. Proyectos como el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, por el que se ha creado un catálogo de infraestructuras, un catálogo digital a través de una aplicación móvil para que todos y todas las ciudadanas puedan acceder, conocer de primera mano los proyectos, las inversiones, cuáles son las actuaciones y que es un hito para nuestras islas, que recoge más de 1.439 obras y que marca cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro de las infraestructuras de Canarias. Además, un plan que nuevamente quiero reconocer la implicación de las entidades locales, ya que ha sido consensuado por todas y cada una de ellas. Proyectos importantísimos como el Camino de Santiago entre Volcanes, que es el único que hay fuera de la península, que está teniendo muchísima aceptación y que además es un punto de unión turístico, natural y cultural. Proyectos como Ecoáreas, Mar de Todos, que ha dinamizado las 8 islas y que sigue haciéndolo de mano de las entidades locales y que además nuevamente crea nuevos productos turísticos singulares. Creo que merece especial atención, a pesar de lo que ya se ha hablado hoy aquí, la conectividad aérea, que seguirá dependiendo de la evolución de la pandemia y de la situación de las aerolíneas y los turoperadores. Por eso hemos puesto en marcha un plan de desarrollo de vuelos, como ya ha comentado hoy aquí la consejera, con una primera convocatoria que tuvo lugar a finales de 2020 y una que está en marcha. Una convocatoria que además prevemos ampliarla, como ya ha adelantado la consejera, y hacerla más potente, ya que somos plenamente conocedores de que es necesario que vengan turistas para levantar la situación. En lo que respecta a la cualificación del sector a través de ECANSA, se ha ido evolucionando en un modelo de formación dual y se ha puesto en marcha un nuevo centro de formación en la isla de La Gomera, cuya oferta formativa es específica en el ámbito rural, cuya oferta formativa, además, esperamos seguir ampliándola y llevarla a todas y cada una de las islas, no solo con nuevos centros, sino también utilizando las nuevas tecnologías que un poco a golpe de pandemia hemos tenido que aprender a utilizar todos y todas. Por supuesto, debemos de mencionar también la promoción. La consejera presentó hace una semana la nueva estrategia, que si alguien no la conoce, yo le animo a informarse, ya que gracias a ella y la web holaislascanarias.com vamos a poder adaptarnos a todos y cada uno de los turistas. Una estrategia novedosa que podrá, de forma individualizada, estar activa los 365 días del año, con más de 10.000 anuncios e incidencia en 21 países y 15 idiomas. Además, se han llevado a cabo reuniones periódicas y constantes, como todos ustedes conocen, con turoperadores y aerolíneas, con responsables de los diferentes países y, por supuesto, con agentes del sector. Solo en el año 2020 se convocaron más de 5 consejos canarios de turismo, que históricamente se convocaban una vez al año y con suerte. No solo para exponerles las diferentes medidas que se han ido adoptando, sino también para adecuarlas a las demandas del sector y a las necesidades del momento. Señorías, como les dije al principio, la situación actual no es buena y yo creo que todos somos plenamente conocedores de ello, pero estamos trabajando de manera coordinada para que cuando se produzca la recuperación, Canarias esté preparada para volver a ser un destino líder. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación comienza el turno, viceconsejera. A continuación comienza el turno de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, don Jesús Ramos Chinea, portavoz de ASG.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días de nuevo, señora viceconsejera. Indudablemente, yo creo que la situación que estamos viviendo actualmente, no solo en el turismo, sino en cualquier sector económico o socioeconómico, es una incertidumbre enorme, porque no sabemos qué va a pasar a corto plazo. Esperemos que la vacunación avance y todas esas dudas se vayan disipando. Pero creo que esa incertidumbre ha sido una de las preocupaciones de esta comisión, por lo menos en las últimas sesiones. Pero hay un punto en el que yo creo que tenemos que incidir y tener las cosas claras, que es que el turismo no depende únicamente del destino. En el destino estamos haciendo todo lo que está de nuestra mano e incluso más de lo que se puede, diría yo. Pero tenemos que tener en cuenta que entran en juego otros factores como son los países emisores de turistas. Nos alegramos porque haya levantado ese veto el Reino unido, pero siguen habiendo países emisores como es Alemania o cualquier otro que las restricciones siguen pues siendo muy duras y eso impide a sus habitantes venir de visitantes a nuestra tierra. Por supuesto, las conexiones en una región RUP como somos nosotros, alejados no solo del continente europeo, sino también de nuestra propia nación, hace que las conexiones sean fundamentales, y ahí hemos incluso antes de esta pandemia lamentado pues que hayan desaparecido grandes turoperadores o líneas aéreas. Por tanto, no depende solo de nosotros el trabajo que nos toca a nosotros. Lo estamos realizando y creo que tenemos que seguir en esa línea. Y lo hablaba también recientemente la consejera en la anterior sesión en comisión, que esas previsiones que teníamos para el verano, que es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, dependerá todo de ese nivel de vacunación que llevemos, pero sí tenemos que estar preparados para lo que vaya a venir. Tenemos que tener en cuenta que el primer trimestre del año en Canarias se pierden 303 puestos de trabajo diarios. Es una cifra alarmante, de ahí que sea tan importante pues lo que llevamos exigiendo desde nuestro partido, y es un plan de específico de recuperación turística para Canarias. Es que creemos que es fundamental también si queremos cambiar el modelo, un modelo que sea pues apostando por un turismo de calidad, por un turismo más sostenible, e incluso por un turismo inteligente, y ahí tenemos que apoyarnos también de una estrategia como es la RIS3 que hay que implementar, pero que también hace alusión a ese turismo inteligente y a esa nueva versión que tiene que hacer el turismo. Y, por supuesto, la sostenibilidad en todas sus vertientes, como decía el señor de la OJ en su primera intervención, una visión que viene desde hace tiempo pues haciéndonos querer ver al resto de diputados, que una visión ya le gustaría tener también a Greta Thunberg, y le felicito en ese sentido, señor de la OJ, porque creo que es una visión en la que tenemos que ir encaminados todos. En fin, señora viceconsejera, yo creo que el trabajo se está haciendo desde el Gobierno de Canarias. Yo les animo a que sigan en esa línea, que sigamos aumentando pues esos niveles de vacunación para estar preparados para ese nuevo turismo que queremos, pero obviamente dependemos de otros factores, como ya digo, son los países emisores y también pues mejorar las conexiones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación el turno de Sí Podemos Canarias, don Francisco Denis, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora viceconsejera, señorías. Bueno, nuevamente seguimos hablando de esta situación. Hablar de la situación, es difícil hablar de la situación del turismo y no hablar de la situación económica, en fin, ¿no? A mí me parece que la intervención de la viceconsejera es acertada en el sentido de que esto pone la situación en relación al problema de la pandemia, porque hablar de la situación del turismo, como hubo la intervención del señor de la Puente, y no asociarla a la situación extraordinaria que estamos viviendo, me parece a mí que, en fin, por lo menos un 75% de la explicación de la comparecencia entonces no tiene ningún sentido. En ese sentido me parece que es importante asociarla. Ahora bien, la situación que está viviendo el turismo es complicada. Pues sí, ya se lo han dicho. Básicamente tenemos un problema y es que no hay turistas. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Yo les planteo a ustedes un interrogante que nos lo hiciéramos todos. Si no se hubieran dado las medidas acertadísima que este gobierno ha estado haciendo de ERTE, de créditos ICO, de exenciones fiscales a determinadas patronales, a determinados empresarios, ¿dónde estaríamos? Entonces la situación a lo mejor sería otra, la situación probablemente entonces sería muy explosiva. Por lo tanto, las medidas que se han desarrollado han sido medidas muy eficaces para mantener la paz social, para mantener un mínimo de estado de bienestar, y para, digamos, destinar el dinero y los fondos públicos a garantizar la cohesión social mínima en una situación, ya digo, extraordinaria, complicada y a veces también peligrosa. Peligrosa si no se hubieran dado las medidas que se han estado adoptando. Por lo tanto, digo que a pesar de la situación de la pandemia, y gracias a una política acertada, la situación podía haber sido infinitamente peor. Por lo tanto, es un acierto la política que se ha hecho. Yo les recuerdo a ustedes que si el dinero existente se hubiera mandado a los bancos, como en la anterior crisis, que los bancos dieran créditos a los intereses que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿cuál sería la situación? Toda la sociedad absolutamente hipotecada y desarmada. económicamente. Por lo tanto, a mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que más que hablar de la situación, a mí lo que me preocupa es cómo superar esta situación, ¿no? ¿Sabe? Cómo superar esta situación. Me parece a mí que se están dando algunos pasos en este sentido. Yo creo que en todo caso la situación también ya venida de antemano, con anterioridad, es una situación consecuencia de una política turística errónea. Ya lo dije en la primera comparecencia. Y a mí me parece que, por ejemplo, y después yo haré una pregunta a la señora consejera respecto a, por ejemplo, el turismo canario, ¿no? O sea, yo me parece que, por ejemplo, estar gastando dinero en promoción fuera, a lo mejor podríamos estar nosotros diseñando una campaña de cara al verano, y dada la situación de restricciones que la señora viceconsejera ha planteado, probablemente no sea muchísimo más rentable ese dinero invertido en una promoción del turismo interior canario para garantizar que, por ejemplo, se repita la situación del verano pasado. El verano pasado el turismo canario salvó bastante, ¿no?, la pequeña industria hotelera de restauración y demás en todas las islas, y me parece que es un activo que tenemos ahí que a lo mejor deberíamos promocionar muchísimo más. Después, si quiere, hablamos de esto, pero en definitiva creo que la situación podría haber sido mucho peor de no adoptar las políticas que se hicieron, y me parece que la cuestión estamos en cómo superar esta situación sin tener que necesariamente volver al pasado. Gracias.
Gracias, señor Denis. Ahora, señora Esther, su turno.
Gracias, presidente, viceconsejera. En primer lugar, darle la bienvenida a esta comisión en esta primera intervención, y sí decirle que he visto los vaivenes en los que nos movemos, pues todas las regiones, todas las comunidades autónomas y todos los países, pues realmente hacer previsiones es casi pues una mera ilusión. Canarias es una de las comunidades autónomas más afectadas desde el inicio de la pandemia, no por la incidencia de los contagios, que siempre los hemos mantenido pues por debajo de la mayoría de las comunidades, pero sí por esas secuelas económicas de la pandemia que están siendo devastadoras en Canarias. En Canarias el gasto turístico internacional en abril del 2021 pues ha disminuido un 92,6% respecto al de febrero del 2020. En febrero del 2021 llegaron a nuestras islas 109.759 turistas nacionales y extranjeros, o sea, un 91,5% menos que en el mismo periodo del 2020. Como verán, los datos son terroríficos, demoledores, porque a nadie se le escapa que detrás de esos datos están las empresas canarias afectadas, toda la cadena de valor del turismo y al final de esa cadena, pues los trabajadores y sus familias, que observan con la misma desesperación que observamos todos nosotros, pues hoteles cerrados, zonas turísticas vacías y comercios a la espera de levantar las persianas. Respecto a las campañas de promoción turística en Canarias, decir que lo que realmente nos falta son turistas, porque campañas o estrategias de promociones, pues vamos sobrados. La última es la nueva plataforma holaislascanarias.com, que lo que tiene es la finalidad de impactar en los potenciales turistas de forma individualizada, poniendo a disposición de los usuarios los 365 días del año, pues más de 10.000 anuncios diferentes del destino en circulación en 21 países y en 15 idiomas. Y las preguntas que le hago, señora Verástegui, es: ¿cuándo tiene pensado que se haga efectiva la esperada reactivación de la actividad turística en Canarias? Y esto lo digo porque es obvio que esta reactivación tiene pues tres hitos. Un hito es el que estamos ahora, que es mantener con respiración asistida al tejido productivo. Un segundo hito, que es recuperar lo que teníamos, la parte de recuperación y de reactivación, y una tercera parte, que es la de reestructuración de esa actividad económica, de ese turismo. La segunda es si se está realizando alguna campaña promocional para el turismo local, que al igual que en la Semana Santa, pues en caso de que falle el turismo extranjero, pueda salvar la ocupación hotelera, extrahotelera y hostelera en verano. Y además, en la actualidad, pues hay 1.808 alojamientos hoteleros y extrahoteleros reglados, de los que, según las cifras últimas que tengo actualizadas, febrero del 21, hay 577 abiertos. El número de camas ofertadas en estos momentos es de 146.428, de un total de 423.801. Y con respecto a esto, ¿qué estimación se prevé de apertura de establecimientos alojativos turísticos en verano? si tiene pensado desde su consejería o desde su viceconsejería, de la mano de las patronales, poner en marcha ofertas para el turismo local de verano, y si una vez acabe el estado de alarma el 9 de mayo, que ya el presidente ha dicho que exigirán pruebas PCR para los desplazamientos entre islas, si tiene constancia de que esta exigencia provoque cancelaciones o menos reservas por parte de los turistas. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Ahora el turno del Grupo Popular, el señor Ester. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora viceconsejera. Esta es su primera intervención en el Parlamento de Canarias. Y bueno, decirle que este tema no es nuevo. Ya llevamos más de un año y medio con el mismo debate. Llevamos más de año y medio diciendo y poniendo medidas, aunque el Grupo Socialista diga que no ponemos ninguna medida sobre la mesa. Hemos puesto medidas, 158 en total, que quisimos que se incorporasen incluso en el plan Reactiva, muchísimas de turismo, muchísimas medidas fiscales, como pedir la bajada del IGIC, que lo piden los sectores, pedir más beneficios fiscales y que no se les cobre ningún impuesto cuando no haya ningún tipo de ingreso por parte de las empresas, y entre esas muchísimas otras cosas, que aunque los grupos que apoyan al Gobierno nos digan que no ponemos medidas, las ponemos y de muchas índolas y de muchas áreas. Por lo tanto, creo que ahí primero se desmonta esa tesis de que el Partido Popular no pone absolutamente nada. Pero seguimos hablando de lo mismo, y cuando decía ahora mismo el señor Denis que ¿qué hubiese sido de Canarias si el tan buen gestor que es el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España no hubiesen puesto estas medidas? ¿Qué hubiese sido? ¿Cómo hubiésemos estado? Bueno, pues yo le digo que si hubiesen hecho bien las cosas desde el principio, y hubiesen tomado medidas al principio, y hubiese habido ayudas directas desde el principio, y hubiese habido un plan de reactivación del turismo, como prometieron desde el Gobierno de España, que ya vamos prácticamente para el año con esa promesa y nunca lleva, pues no habría hoy en día 282.000 desempleados, no habría hoy tampoco en Canarias 10.000 pymes menos y vinculadas al turismo con respecto en el año 2020, no habría tampoco 85.000 personas en un ERTE, y también estamos cansados de que se nos diga de que el ERTE, la gran medida, el ERTE es una medida que se creó y que está a nivel nacional, que nos corresponde a Canarias, igual que nos corresponde a los demás, pero Canarias tiene una especificidad porque ha sido azotada con mucha más virulencia que por el tema del turismo, como usted bien sabe. Por lo tanto, yo creo que esto debe quedar como análisis y bien clarito desde el punto número uno. Punto número dos, para recuperar el turismo, esto es una política transversal, esto tiene que ser a través de diferentes áreas, no solamente el turismo que tiene la promoción para captar, pero no puede haber promoción. Nosotros vamos a ir a Fitur, nosotros digo como Canarias vamos a ir a Fitur, pero ¿qué vamos a ofrecer en Fitur si las empresas están cerradas? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer, señora viceconsejera? Porque al final, si tenemos una pandemia sanitaria todavía con ratios, es cierto que Reino Unido ha abierto el mercado, pero Alemania aún no lo ha hecho, necesitamos el turismo de todos sitios, no solamente el de Reino Unido, el de todos. Y luego estamos tardando tanto que cuando ya se reactive el turismo y empiece a llegar turismo, será igual hasta insuficiente para salvar la crisis, porque estaremos inmersos en una profunda crisis. Termino ya, señor presidente. Por lo tanto, pandemia sanitaria, vacunación. Llegamos un 10% de vacunación. Decíamos que para verano iba a llegarse al 70%. Eso ya no va a ser posible. Por lo tanto, la campaña de verano totalmente perdida. Economía, medidas. Ahora Norwegian también ha dicho que quita las bases de Canarias. Otro inconveniente más. Más gente en el paro. Temas laborales, evidentemente, se genera más desempleo. Por lo tanto, señora consejera, creo que debe, y se lo he dicho muchas veces a la señora consejera, señora viceconsejera, que tiene que sentarse el Gobierno en peso, el Gobierno de Canarias, y ya termino, señor presidente, el Consejo de Gobierno y con todas sus áreas hacer un plan, el Gobierno de Canarias, un plan conjunto para el turismo, no solamente el que venga a través del Gobierno de España, que debe ya venir, porque ya están faltando demasiado ya a su palabra y me están mintiendo continuamente, sino también el Gobierno de Canarias, con todas sus áreas, debe hacer una campaña y un plan específico y único a través de economía, a través de hacienda, a través de turismo, a través del empleo, a través de todo, de economía, etcétera, etcétera, para poder hacer un plan que recupere realmente la actividad turística y puedan venir turistas lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Ahora el Grupo Nacionalista, la señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señora viceconsejera. Bienvenida. Bueno, la situación turística de Canarias es la que es. primer trimestre del año se mantuvo el desplome de nuestras cifras turísticas. Canarias tuvo de media una caída de un 88% respecto al inicio del 2020, la segunda comunidad autónoma que más cae de toda España, pero es que en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria o Tenerife supera el 90%, siendo nuestra temporada puntera. Cada vez se traduce más en la destrucción y cierre de empresas, porque llega un punto en que ya no aguantan más, empresas de alojamiento, restauración, transporte, ocio, agencias de viaje, los comercios, el sector cultural, en fin. Está en la capacidad de arrastre sobre los distintos sectores, que cuando no es para lo bueno sino para lo malo, pues se traduce como poco en desesperación. El impacto sobre el empleo ha sido, es y será brutal. En fin, la incertidumbre sobre el comienzo y ritmo de esa esperada recuperación turística sin duda se va a mantener hasta no sabemos cuándo, porque depende de la evolución del virus, de la vacunación, como se ha dicho, de las decisiones que se tomen sobre la movilidad a todos los niveles, de lo que se decida con ese pasaporte sanitario europeo, etcétera, etcétera. Todo eso sin duda nos preocupa, pero no está en sus manos resolverlo, ni en los de la consejera, ni mucho menos en las nuestras. Así que la situación que más nos preocupa a nosotros es la de aquí, la de su consejería, porque hay mucho trabajo que hacer y la inacción esperando que todo esto se normalice solo, esperando por lo que viene de España, pues empieza a ser preocupante. Mira, el destino y su funcionamiento hay que tenerlo listo para la brutal competencia que nos espera cuando la actividad turística empiece de verdad, y llegado ese momento debemos ser un imán turístico, un destino atractivo, accesible, renovado, con una diferenciación y una calidad que esté incluso por encima de las expectativas, porque de ello dependerá la rapidez de la recuperación y el tipo de turista que permita mejorar nuestra economía sin tener que tirar los precios por el suelo. El sector tardará años en recuperarse por completo, pero cuanto más lenta y prolongada sea esa recuperación, más fuerte será el coste para la economía de esta tierra. Los esfuerzos deben concentrarse en garantizar la disponibilidad de transporte para quien decida venir, conectividad. Lo tenemos más difícil los destinos que dependemos de los aviones. Garantizar que esté en funcionamiento un amplio abanico de servicios de calidad en destino y con unos empleados formados. Y esa supervivencia de las empresas y empleos depende del alcance y de la rapidez de las medidas que ustedes implanten. La renovación y la rehabilitación de todo tipo de infraestructuras públicas y privadas, haciéndolas a su vez accesibles, es importante poder vender estándares relacionados con la salud y la higiene y los servicios con el mínimo contacto, hablo de digitalización y la normativa, que la tienen absolutamente olvidada. Se intentó la legislatura pasada, no hubo mayorías, ahora las tienen, esa regulación del alquiler vacacional, que es un auténtico desastre, y está acabando con la identidad de nuestros pueblos, que es otro atractivo turístico que cualquier destino debe preservar, y en algunos ya está siendo imposible hasta la convivencia. No existe ni un texto consolidado siquiera tras las múltiples sentencias que siempre digo que lo han ido mutilando y ni se sabe si hay algunas recurridas, si son firmes, nada, absolutamente. Por último, centrarse en los mercados más cercanos, también como se ha dicho, incentivar al máximo el turismo canario, porque además el dinero de los que viajen se quedará aquí, y el turismo nacional, porque son los mercados que más están en nuestras manos, y repensar que ese poder viajar con test lo deberíamos haber previsto desde el principio, porque si una persona no está contagiada, lo mínimo que se puede hacer es dejarlo trasladarse entre islas, pero que eso también supone un coste adicional para las familias que decidan hacer turismo, que ya sabemos que nos cuesta a veces bastante dinero movernos entre islas y puede ser quizás un hándicap para que se pueda desarrollar y poder salvar un poquito la temporada de verano. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Ahora es el turno del Grupo Socialista. Rosa, adelante.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora viceconsejera, bienvenida a esta su primera intervención. Ha hecho usted un balance bastante descriptivo y amplio, y yo creo que bastante acertado, como decía el señor Denis. Lo que pasa es que hay determinados grupos que todavía no terminan de encajar ni asumir que el origen de esta crisis es una pandemia y, por tanto, es imprevisible y es imposible de tomar medidas antes de que se presente. El turismo, como uno de nuestros principales pilares, ha sufrido el mayor castigo de esta pandemia durante los últimos 12 meses, pandemia que también ha puesto contra las cuerdas un tejido empresarial que ya de por sí estaba bastante debilitado, pues debido al tamaño de las pymes y al alto número de autónomos que lo conforman. En la actualidad estamos bastante lejos de aquel 35% de Producto Interior Bruto canario que teníamos hasta que llegó el impacto del coronavirus y acabó encerrándonos en casa y paralizando todo tipo de actividad económica y social. También es cierto que Canarias es una de las comunidades más afectadas desde el inicio de esta pandemia y no precisamente, como decía la portavoz de Nueva Canarias, por la incidencia de contagios, que siempre se ha mantenido por debajo de la mayoría de comunidades, sino por las secuelas económicas en el sector turístico, donde hemos llegado a un desplome de un 70% de las pernotaciones en los distintos alojamientos turísticos de Canarias. A veces, cuando parecía que había motivos para la esperanza, como hemos ido viendo a lo largo de este camino, que, como ya decía en el inicio, es imprevisible, se imponía nuevamente el virus. El pasado noviembre, en el arranque de nuestra temporada alta, se fue a pique con el confinamiento del Reino Unido, uno de nuestros principales países emisores. Después llegaron las restricciones en el resto de países europeos, la cepa inglesa y, como colofón, aunque todavía no hemos acabado con los sobresaltos, el repunte de esa tercera ola. Veremos si llega la cuarta. Esperemos que no. Sin embargo, y a pesar de las dificultades que entraña prevenir lo imprevisible, y esta crisis lo es, el Gobierno siempre no ha dejado nunca de buscar alternativas y poner en marcha estrategias y medidas encaminadas a la reactivación del sector para poder recuperar la economía y el empleo. Porque recuerdo aquí, como me decía el compañero Paco Denis anteriormente, que el turismo no se puede recuperar sin turistas. Primero hay que trabajar por lograr que esos turistas lleguen para luego reactivar la economía y el empleo. Pero es imprescindible para que funcione el turismo que haya turistas. No tiene sentido de otra manera. Recuperación que, según los entendidos, no llegará hasta mediados de 2020 y que pasa por reanimar la movilidad, por reforzar los procesos de vacunación y por facilitar esas ayudas a empresas del sector, como ya ha hecho el Gobierno de Canarias, aprobando un plan de ayudas directas de 400 millones de euros que incluye al turismo y a la hostelería y que viene a complementar el plan refuerzo que aprobó el Gobierno central a finales de 2020, cosas que ya han expuesto anteriormente en la anterior comparecencia aquí. Evidentemente, todos estamos por la rápida restauración del sector, pero si algo hemos aprendido de esta crisis, y eso quiero que quede claro, es la complejidad que entraña y que no solo tiene una dimensión empresarial, sino que abarca otros ámbitos como el sanitario y el epidemiológico y que son los que van marcando el ritmo y van a definir nuestra situación a corto plazo.
Muchas gracias, señora Cabrera. Ya acabando el turno de los grupos no proponentes, le toca al señor De la Puente como proponente de la iniciativa por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Señora viceconsejera, siguiendo con mi dinámica en este Parlamento, he mostrado los hechos para poder sacar las conclusiones. Los hechos no dejan lugar a dudas. Se ha hecho mal y le reconozco a la consejera y a usted, que forma parte de su equipo, que estoy totalmente seguro que no ha sido intencionado. Pero los malos consejos, las malas ideas no pueden lograr sino a las malas decisiones. Le han tocado a ustedes lidiar con el turismo en su hora más baja, en su peor momento. Es evidente que cuando empezamos la legislatura no podíamos saber que nos caería encima una pandemia. Nadie lo podía prever, nadie. Señora viceconsejera, usted se sube al barco con la tormenta ya declarada y entiendo que su experiencia en gestión la hace valedora de su nombramiento para esta, en mi opinión, enorme responsabilidad que tiene alguien que forma parte del Gobierno y más en las circunstancias que estamos. Esta segunda intervención seguiré empeñado en conocer su opinión, que entiendo debe tener una después de un año en el cargo. Y hasta el momento yo no la he escuchado o usted no lo ha hecho. Mire, desde mi opinión, el Gobierno y más concretamente la Consejería de Turismo ha estado dando bandazos sin ton ni son desde que empezó la crisis. No ha sabido reaccionar, o al menos no en el grado de acierto que se espera de unos responsables políticos que pilotan la principal industria de Canarias, que da empleo o daba empleo a 340.000 personas, nada más y nada menos que el 40% del empleo en Canarias, que aportaba al PIB el 35%, unos 16.000 millones de euros, y que generaba el 35% de todos los impuestos, unos 2.500 millones. Pero sigamos analizando la situación que tenemos al frente y se puede ver que se han tomado algunas medidas y yo espero poderle dar algunas ideas que usted pueda proponer y llevar a cabo. Tenemos un problema a día de hoy en Canarias como destino turístico. Este no es un problema de destino, ni un problema de imagen, ni un problema de producto. Tenemos un problema venido y causado por la COVID y en esto coincido por lo expuesto por la representante del Partido Socialista. Si estamos de acuerdo en este punto, podemos seguir con el siguiente. El sector
no se teledirige desde las administraciones. No estamos en un modelo de economía comunista donde el gobierno dice lo que el ciudadano debe comprar o debe hacer. Estamos en un sistema de economía liberal, de economía de mercado, donde el usuario, el cliente, es el que decide qué quiere comprar. Por lo tanto, son nuestros empresarios los que deben adaptarse y escuchar al cliente para convencerlo que aquí tienen lo que buscan. Y puedo hacerlo, pues tiene los recursos y los medios para conseguirlo. Ahora bien, hay que escucharlo, tenemos que escucharlo y hay que ayudarlo, y ayudarlo ahora, que es cuando realmente lo necesitan, porque si no, evidentemente quedará un erial después cuando pasemos esta crisis. Con respecto a aquellos que defienden lo del cambio del modelo turístico hacia uno de mayor calidad, yo tengo que disentir. No somos un destino de lujo, no podremos serlo en los próximos 30 o 40 años, o nunca. Somos un destino maduro que atosera una gran experiencia y al que el turista viene y volverá. Le podría contar cómo ha evolucionado el turismo en Canarias, cómo se ha ido adaptando los cambios de la industria, y siempre ha ido a mejor. De cómo se pasó de una cosa que se llamaban las ibéricas, que seguramente no le suenen, que consistía en coger un maletín y recorrer España por todas las agencias que había y hacer una puerta a puerta para vender el producto en los años 70 y 80 del siglo pasado, a una promoción inteligente, efectiva y directa. Y tengo que felicitar a la Consejería y a Promotur por esa nueva versión mejorada de la plataforma de comunicación Hola Islas Canarias. Y digo plataforma de comunicación y no web, porque es mucho más que eso. Ese camino se empezó hace 10 años y ha demostrado ser válido y reconocido. El Always On sigue y sigue funcionando y lo va a seguir haciendo. Pero como todo no es para siempre, se ha tenido que adaptar y mejorar. Y eso creo que es positivo. Me gustaría conocer su opinión sobre el Fondo de Desarrollo de Vuelos. He escuchado algunas declaraciones que me da a entender que no se conoce bien cuál es su dinámica y su operativa. Por cierto, un Fondo de Desarrollo de Vuelos que empezó y se puso en marcha hace 8 años. Como saben, tiene la consideración de ayudas de Estado, autorizadas por la Unión Europea, y no se puede dar ni discrecionalmente ni caprichosamente. Me gustaría saber si están trabajando en un nuevo Fondo de Desarrollo de Vuelos y cuál será la novedad frente al existente. En relación al tema de los cruceros, otro segmento interesante para Canarias, leía recientemente que había habido una reunión con Royal Caribbean. No sé si usted estuvo en esa reunión. Los cruceros son una alternativa, una buena alternativa para los destinos, ya que por la tipología del cliente suele ser el comprador de destino, si bien no se aloja, sí consume bastante en él. Da juego a la restauración, a los comercios en general, a las excursiones, a los parques temáticos. En definitiva, un segmento interesante que se debe seguir trabajando de la mano de las dos autoridades portuarias. Lo que se trabaja hoy con las navieras se recoge el fruto dentro de 4 o 5 años. No se olvide que las cosas van así, que las programaciones de los cruceros no son de un año para otro. Para ir terminando, pero no me gustaría dejar algunos temas que son también de importancia para el sector y que también pueden ayudar a su recuperación. Me refiero, por ejemplo, a la motivación de los clientes y cómo vender el destino. Usted conoce y puede pedir datos al respecto, la parte más grande del pastel viene por nuestro clima y nuestra oferta variada. Somos un destino multiproducto y multicliente. Somos un destino de sol y playa, y eso no es ni malo ni peyorativo. Cuando uno es el líder, debe saber mantenerse en el liderato. No desenfoquemos ni malgastemos recursos, por favor, se lo pido. Tenemos un destino de sol y playa plus, y eso no es malo. La promoción, sí, es importante hacerla, evidentemente, pero la promoción se debe hacer cuando realmente es efectiva y es necesaria. Hacer promoción por hacer promoción es directamente malgastar los recursos, que aunque este año y en este presupuesto tenga el mayor presupuesto de la historia de la Consejería de Turismo, evidentemente eso tiene también su explicación, pero no voy a entrar en este momento, esos recursos hay que saberlos gestionar correctamente y eficientemente, porque si usted no lo hace, quizás en otras áreas de este Gobierno existan necesidades para poder hacerlo. Y una pincelada para la normativa, y es que lo decía la señora Calero, ¿va la Consejería a redactar un nuevo decreto de vivienda vacacional? Y espero que no sea una ley, como he escuchado algún representante de su partido, porque mucho me temo que si se termina haciendo una ley, se terminará sin hacer prácticamente nada, igual que tampoco se hizo en la anterior legislatura. La recuperación turística vendrá, señora viceconsejera, téngalo por seguro, pero ya tenemos poner de fecha, ya la propia consejera decía recientemente unas declaraciones a la televisión canaria que ya habla de noviembre, menos mal, algunos lo llevamos diciendo bastantes meses, y dependerá, de entre otros factores, del ritmo de la vacunación de nuestros mercados emisores. que el Reino Unido haya puesto a Canarias in extremis en esa lista verde para poder venir frente a los destinos de España, evidentemente es una buena noticia. Lo que habrá que ver es cuáles son esas restricciones y si las hay a la vuelta. Y lo mismo ocurre con el mercado alemán o con los otros principales mercados. Señora viceconsejera, termino y estaré muy atento a su segunda intervención, que espero dé respuesta a algunas de las preguntas que le he planteado. Y estoy seguro que nos seguiremos viendo en esta comisión. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Ahora, para cerrar esta comparecencia, la señora viceconsejera, por un tiempo de 10 minutos para contestar pues aquellas cuestiones que usted considere. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los grupos por las aportaciones. Voy a intentar, en mi primera parte, pues mencionar algunos aspectos que creo que es importante y no me dieron tiempo en la primera intervención, y luego responder a todos y cada uno de ustedes. Como hemos manifestado, tanto la consejera como yo, las previsiones en pandemia son muy complicadas, desconocidas e incluso, diría yo, que imprevisibles. Sabemos cuál es la situación del sector, sabemos cuáles son sus necesidades y estamos trabajando con las administraciones locales y las entidades privadas para poder, entre todos, remar y salir adelante. Sin embargo, es cierto que en el último año nadie ha acertado y este virus hace que de un momento a otro todo cambie, las restricciones, las cuarentenas, los diferentes estados, las cepas y, en fin, es difícil hablar de certezas en un periodo de incertidumbres como este. Lo más importante es que no se ha dejado de trabajar y quiero aprovechar esta situación para agradecer a todos y cada uno de los trabajadores de la Consejería de Turismo que se han dejado la piel hasta ahora y lo siguen haciendo. Lo que tenemos meridianamente claro a día de hoy es que el día 17 de mayo, previsiblemente, se sabrá si los británicos puedan o no viajar a Canarias y bajo qué condiciones. Señor Ramos, usted apuntaba y algún otro compañero apuntaba de que ya los británicos pueden venir. Eso fue un error en el día de ayer de la prensa. Además, así nos lo ha confirmado el embajador y esperemos que pronto sepamos si vienen y bajo qué condiciones. También sabemos que los países empezarán a abrir y que Bruselas va encaminada a una apertura para aquellas personas vacunadas y aquellos países con incidencias bajas. La competencia será feroz, de eso no cabe duda, y yo creo que todos somos conocedores y por eso Canarias no puede parar. La consejera ha transmitido en su comparecencia anterior medidas muy importantes y líneas estratégicas para que Canarias siga siendo uno de los destinos más seguros del mundo y sigamos siendo líderes a nivel mundial de recepción de turistas. Permítanme decirles que con aciertos y con errores, algunos responsabilidad mía, el sector valora positivamente el trabajo hecho en Canarias y no porque lo diga yo o porque no lo digan en las reuniones, señor Fernández de la Puente. Según la encuesta de la European Travel Commission, los asuntos COVID siguen siendo la principal preocupación a la hora de viajar. En concreto, en cómo avanza la vacunación en destino, las posibilidades de contagio del mismo y la gestión sanitaria de la crisis. Y en este sentido, la encuesta de gasto turístico de la ISTAC del segundo semestre de 2020, en el que ya estaba este equipo de gobierno, respecto a la valoración de los turistas de nuestras medidas, el 95% las calificó de excelente. Pero voy más allá, respecto a la elección de destino, en esta misma encuesta, el 56% de los turistas tuvieron claros desde el primer momento que querían viajar a Canarias y el 44% se decidió tras comparar nuestras medidas con las del resto de Europa. Usted preguntaba, señor Fernández de la Puente, para qué habían servido pues el viaje de la OMT y proyectos como Canarias Fortaleza. Bien, pues sirvieron para la imagen de la marca Islas Canarias, sirvieron para tener portadas de periódico como, por ejemplo, del New York Times y, por supuesto, para tener el respaldo del sector y el respaldo de la ciudadanía que sigue queriendo venir a Canarias. Por eso nosotros vamos a afirmar sin complejo que Canarias es una apuesta segura en tiempos de COVID y en un entorno tan volátil como el que vivimos. Aún así, nosotros no nos conformamos y, como ha expuesto la consejera, vamos a seguir trabajando en bajar la incidencia, acelerar la vacunación y en acciones de promoción y de conectividad. Respecto a este punto, es importante contextualizar que Canarias comenzó la pandemia ya sufriendo la pérdida de más de 1 millón de plazas tras la quiebra de Thomas Cook y las bases de Ryanair, Una crisis que se gestionó de una manera eficaz, que fue reconocida por todo el sector, y desde aquí quiero darle la enhorabuena a la consejera por haber capitaneado el barco en un momento tan difícil. Esta clara desventaja competitiva llegó la COVID y nos redujo drásticamente la conectividad. Los aviones no llegaban y los que lo hacían prácticamente no cubrían sus plazas. La fragilidad del mercado acaba viéndose reflejada en noticias tan preocupantes como el cierre de bases de Norwegian en los últimos días, lo que es un claro ejemplo de la delicada situación del sector. Por eso hay que recalcar la importancia de implementación de medidas tan importantes como el fomento de la conectividad, trabajando con turoperadores, con aerolíneas, fomentando la creación de plazas a través de este Fondo de Desarrollo de Vuelos, que le responderé más adelante, y llevando a cabo acciones de co-marketing que están teniendo buen resultado. Es importante, asimismo, al ser la primera vez que comparezco en esta Cámara, rendir cuentas de la gestión realizada por esta viceconsejera y por todo el equipo. Respecto al presupuesto, si comparamos con años anteriores, en concreto si nos remontamos a los últimos 10 años, la ejecución media es de un 75% y de un 75% en cantidades que pasan desde los 370.000 euros anuales a los 3,5 millones de euros, que fue un récord. Pues muy bien, en el año 2020, y hay que dar también la enhorabuena a todo el equipo que estaba antes de mi incorporación, ya que ahí es cuando se aprobó el presupuesto, se gestionaron más de 9,5 millones de euros, una ejecución global del 84,71%, donde de presupuesto ordinario, que eran casi 7,5 millones de euros, se ejecutaron más del 93%, lo cual es casi una cifra récord. Aparte del convenio de Thomas Cook, la ejecución fue algo menor, ya que algunas acciones no se pudieron llevar a cabo por las limitaciones propias de la pandemia, pero que se ejecutarán este año. Por otro lado, en este año 2021 tenemos un presupuesto histórico de 13,4 millones de euros, y yo lo digo sacando pecho. Tenemos en turismo un equipo humano que usted, señor Fernández de la Puente, conoce bien y al que nuevamente es justo que se le reconozca el esfuerzo que han realizado. En este año y medio podemos presumir de consecución de hitos importantes, que voy a nombrar brevemente, como la inclusión de Canarias en la red de observatorios turísticos sostenibles de la Organización Mundial del Turismo, que nos han dado relevancia internacional, nos han permitido tener voz en un organismo tan importante y colocar a Canarias en una situación estratégica a nivel mundial. Hitos como la implantación de medidas importantísimas, como es el apoyo a las Islas Verdes a través de una línea de subvenciones para el desarrollo turístico de La Palma, La Gomera y El Hierro. Hitos como pudo ser el esfuerzo que supuso conseguir la selección de dos planes de sostenibilidad turística en destino, en el caso de la convocatoria de 2020 para la Isla de La Palma y la Isla de Gran Canaria, y que han supuesto una inversión de 2 millones de euros por parte de este Gobierno y que en el caso de la convocatoria de 2021 finalizará en un par de días. Respecto a la respuesta de las preguntas, voy a intentar ser breve. Señor Fernández de la Puente, varios apuntes respecto a los datos que usted nos daba de 3,8 millones de extranjeros. Yo creo que usted se olvidó de los turismos nacional y regional, que yo comparto con las personas que han manifestado que no se puede dejar de lado al turismo nacional y sobre todo al regional, que nos han ido sacando las castañas del fuego en esta crisis. Respecto al resto de asuntos que usted habla, pues mire, yo le tiendo la mano para que con su gran experiencia, que yo le reconozco, nos presente aunque sea una sola medida y nosotros aceptaremos con mucho agrado y además yo misma me comprometo a sentarme con usted y sacar adelante todo aquello que usted considera que puede ayudar al sector, porque yo llevo un año y a día de hoy no me ha presentado ni una sola propuesta ni a mí ni a la consejera. Respecto a gestión, usted estuvo 6 años al frente de la Viceconsejería de Turismo y yo le tengo que reconocer su legado. Legado, por ejemplo, de la vivienda vacacional, que usted nos pregunta si vamos a solucionar la situación que usted dejó, que no dejó de ser un gran error que ha supuesto un grave perjuicio para los canarios y un gran esfuerzo para los funcionarios para intentar adecuar algo que acabó en los tribunales. Un gran legado como la gestión de su presupuesto del que usted hacía alusión, pues mire, yo lo tengo aquí, se lo puedo resumir, partidas desde los 300.000 euros anuales a los 3,4 millones de euros, con una media de un 75% de ejecución que se basaban en transferencias a Promotur. Eso sí, hay que reconocerle que usted estuvo en todas las ferias y en todas las fotos. Y respecto al Fondo de Desarrollo de Vuelos, yo le recuerdo, por si usted no lo tiene presente, que la normativa la regula Europa y que nosotros en este momento estamos buscando soluciones que permitan recuperar la conectividad con las herramientas que Europa nos permite. Señor Ramos, como ya le puntualicé, los británicos aún no han venido, pero esperamos que lo hagan en un breve periodo de tiempo. Respecto al señor Denis, que me queda menos de un minuto, a optar también por el turismo de Canarias, como ya dije en esta intervención, y hemos puesto en marcha campañas históricas como Abraza tus Islas, y la idea es seguir por esta línea. Señora González, estoy de acuerdo con que el último año las familias son quienes peor lo han estado pasando, y respecto a la reactivación, nosotros miramos con prudencia el verano y esperamos sobre todo una reactivación en invierno. No le podemos decir las empresas que van a estar abiertas o no, porque ni ellas mismas lo saben. Y prueba de ello es que los turistas valoran positivamente, respecto a las pruebas, a los test, los turistas valoran positivamente los test, valoran positivamente que Canarias sea un destino seguro. Es verdad que supone un desembolso también a la señora Calero, pero yo creo que en este momento la ventaja competitiva respecto a otros destinos es que somos un destino seguro, con lo cual yo creo que merece la pena el esfuerzo. Y respecto a la campaña de invierno y la promoción, decirle que vamos a poner en marcha toda una serie de acciones y unas campañas sin precedentes en esta comunidad autónoma para la promoción del destino turístico Islas Canarias. Señor Ester, yo estoy de acuerdo que Canarias necesita más, que las ayudas han sido insuficientes. No voy a repetir nada de lo que dijo mi compañera, la consejera Yaiza Castilla, pero si algo tiene claro este equipo de gobierno es que hay que seguir luchando por nuestras islas. Respecto a la vacunación, Europa lo ha gestionado mal, hemos ido más lento de lo que se esperaba, pero parece y todo apunta que vamos a ir a mejor. Le puedo decir, y además porque lo conozco en este caso de primera mano, yo he estado en el otro lado en la oposición y sé que a veces no se percibe, pero tanto la consejera como el presidente, como todo el equipo de gobierno, se está dejando la piel porque estas islas salgan adelante, y no solo el turismo, sino toda Canarias. Señora Calero, decirle simplemente que no estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que ha hecho. El presupuesto y su ejecución lo respaldan. Hablar de formación, de conectividad, de digitalización, a lo mejor no, como esta es mi primera vez, no he sido todo lo clara que me hubiera gustado, pero cuando usted quiera nos sentamos, le explico, y lo mismo, si usted tiene algún tipo de medida que nos quiera proponer, sé que ustedes tienen una amplia experiencia de gestión y nosotros la aceptaremos de buena forma. Apuntar también que respecto a la promoción, Canarias está a la vanguardia de promoción turística, la web holaislascanarias.com es casi que pionera a nivel mundial y creemos que va a ser beneficiosa para nuestras islas. Y señora Cabrera, como bien usted sabe y ha apuntado, este gobierno está haciendo un esfuerzo titánico para salir adelante. Para concluir, y perdónenme que me haya extendido, me gustaría agradecer el tono de todos aquellos que han intervenido, ya que este es momento de tender puentes y no de dar la espalda los unos a los otros y mucho menos levantar espadas. Canarias está pasando uno de los peores momentos de su historia y ellos lo están sufriendo todas y cada una de las familias, de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores que están en ERTE o de aquellos que han perdido su trabajo. Y es deber de todos los representantes públicos unir fuerzas y sacar nuestras islas adelante. Muchas gracias.
Gracias, señora viceconsejera. Sí, señor de la Puente, dígame.
Sí, me gustaría, por favor, si me puede dar un minuto por el artículo 83. Por imprecisiones.
Adelante, tiene usted un minuto.
Gracias. Señora viceconsejera, le agradezco muchísimo que haya mirado la historia del turismo en Canarias para preparar su intervención y haya caminado 10 años atrás hacia mi gestión con un menor presupuesto y una situación de recortes muy importante, pero que, bueno, yo espero que esa revisión que usted ha hecho de mi pasado y de mi gestión en la viceconsejería dependiente de Presidencia del Gobierno le sirva y aprenda de algo. Y en relación a esto, le tengo que decir que sí hemos presentado iniciativas, lo que pasa es que ustedes no han querido escuchar ninguna. Lo hicimos el presupuesto del 2019, en las enmiendas, y no admitieron ninguna sola. Y lo hicimos el año pasado y tampoco se admitió ninguna. Y tengo que decir que fue la única consejería que no admitió a ni una sola de nuestras enmiendas. Yo le voy a seguir haciendo proposiciones, no se preocupe, y nos seguiremos viendo, no tenga ninguna duda. Gracias.
Gracias, señor de la Puente. Señora viceconsejera, si quiere contestar, tiene también un minuto.
Sí, señor Fernández Lapuente, simplemente decirle que, por supuesto, que todo este equipo de turismo de Canarias no solo mira al pasado, sino que también mira al futuro, y respecto a lo que, a las propuestas que usted ha hecho, por supuesto, cuando las propuestas van encaminadas a vaciar la formación y vaciar ECANSA, como se hizo históricamente en este gobierno, en los gobiernos que nos precedieron, no las vamos a aceptar. Nosotros vamos y apostamos por la formación dual y la calificación de nuestro sector turístico. De ahí en adelante, le vuelvo a repetir, le vuelvo a tirar el guante, y todo lo que usted proponga en positivo, nosotros lo escucharemos, lo debatiremos y probablemente lo aceptaremos, habida cuenta de su gran experiencia. Muchas gracias.
Gracias, señora viceconsejera. Bienvenido. Ahora, por favor, la señora consejera, si puede tomar asiento. Un segundo para... Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas. Recordarles que, según hemos acordado los portavoces de todos los grupos, pues se reducirán a un tiempo máximo de 5 minutos, o sea, 2 y medio para la consejera y para aquellos proponentes de la iniciativa. Y comenzamos por el señor diputado, don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Popular. Adelante, señor Esther.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, como usted bien sabe, el Gobierno de España ha sacado un plan que lo han denominado España Puede, pero es un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y dentro de este plan existen varias líneas de actuación, una de ellas para el turismo, pero entendemos que desde el Partido Popular, que ha visto este plan y al área que compete, al turismo, para el Gobierno de España no ha sido ni es un área prioritaria, y le voy a decir por varias razones. En primer lugar, porque de las 10 áreas o líneas estratégicas que tiene este plan, el turismo queda en octavo lugar. Como segundo punto, no es comprensible que, siendo el turismo en España una locomotora de creación de empleo y de economía, y que afecta directamente al Producto Interior Bruto, y más sobre todo en Canarias, solo se le den 3.400 millones de euros para 3 años de un monto de casi 70.000 millones de euros que tiene este plan. O sea, al final es una cantidad, desde luego, señora consejera, pírrica para todas las pérdidas que ha sufrido este sector desde hace más de un año y sigue prácticamente parado. Por lo tanto, no le dan la importancia, entendemos que es así. Es más, dentro de todo eso tiene más presupuesto, por ejemplo, la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana con 6.820 millones de euros, también la modernización de las administraciones públicas con 4.300, la digitalización de las pymes con 4.066, el 5G con 3.900, la nueva política industrial de España para 2030 y la estrategia de economía circular 3.700, el Plan Nacional de Competencias Digitales en 3.500. Por lo tanto, señora consejera, lo dejan en un lugar muy atrás, cuando el Producto Interior Bruto, como he dicho, es en Canarias del 40% y también en el esto. Y ese continuo engaño también, lo decimos y tenemos que volverlo a repetir, esa desatención que ha sufrido y sufre el turismo, y sobre todo en Canarias y el sector empresarial vinculado al mismo por parte del Gobierno de España. Nuestra opinión, señora consejera, esto demuestra una vez más que el Gobierno de España no está concienciado en lo que es el turismo, y particularmente para Canarias. No escucha al sector ni le da el valor que tiene. Por eso le pregunto su opinión de este plan al respecto. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ester. España Puede es el primer documento que se elabora por parte del Estado como plan de recuperación, transformación y resiliencia de España. Se presentó el pasado 13 de abril como guía para la ejecución de esos 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, para el 50% de los recursos adjudicados a España por parte de Europa en Next Generation. Dentro de este plan hay 10 políticas palancas de reforma estructural para lo que se denomina un crecimiento sostenible e inclusivo. Y una de esas palancas es la que se llama la modernización y digitalización del tejido industrial, de la PYME, recuperación del turismo, impulso a una España, una nación emprendedora. En este capítulo se ha incluido una medida específica para el turismo, que es el plan de modernización y competitividad del sector turístico, con el fin de fomentar precisamente la resiliencia, sostenibilidad, diversificación y el valor añadido de este sector como tractor de la economía en el conjunto del territorio nacional. Para este plan, el Ministerio dice que destinará 3.400 millones de euros en los próximos años, una cantidad que, si miramos el peso del sector turístico en nuestro país, es claramente insuficiente. Y aunque el Gobierno español argumenta que el sector podrá beneficiarse de otras líneas transversales impulsadas, por ejemplo, por otros ministerios, como puede ser Economía, que va a sacar 6 proyectos tractores en materia de digitalización y a los que pueden acceder las empresas canarias también, sigue siendo una muestra de la falta de sensibilidad con este sector, que ve como otros en la industria del automóvil, por ejemplo, con menor peso en el PIB y menos intensivo en mano de obra, se llevan, por ejemplo, un plan nada más y nada menos de 3.750 millones de euros.
Gracias, señora viceconsejera. Señor Ester, le quedaban 20 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos?
Sí, sí. Nada, muchas gracias, señora consejera. Le agradezco que además reconozca que es escaso lo que da el Gobierno de España a Canarias, que nos está dejando de un lado, que no le da la importancia que tiene. Y de mientras, esto sigue y seguimos exactamente igual y pidiendo y exigiendo esos planes de recuperación. Es más presupuesto, no solamente en este plan, sino en muchas otras ayudas que están lanzando. Porque de mientras sigue creciendo el desempleo como ha crecido el último mes, siguen cerrando las pymes como han seguido cerrando también en este último mes, y desde luego seguimos teniendo, y termino ya, señor presidente, 282.000 personas paradas, 85.000 en el ERTE y más de 3.000 pymes a día de hoy, o sea, uno de cada cuatro autónomos ha cesado su actividad. Por lo tanto, un desastre que tiene que ser consciente el Gobierno de España y ustedes se lo deben decir también para ello. Gracias.
Gracias, señor Ester. Señora consejera, le quedan 50 segundos. Para que lo tenga en cuenta en su intervención. Adelante cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Bueno, brevemente, por el escaso tiempo, respondiendo, por tanto, a su pregunta sobre nuestra participación en este plan, no es en esta redacción del plan donde precisamente podemos intervenir, sino en los ejes estratégicos o componentes que le acabo de comentar del plan de modernización y competitividad del sector turístico, y donde estamos participando desde la consejería que dirijo. Entre esos ejes estratégicos se encuentra el componente número 6, estrategia de resiliencia turística, una línea específica que antes comenté, dotada de 100 millones de euros, y estamos, pues, redactando las adendas correspondientes para esos convenios. En segundo lugar, estamos participando en los planes de sostenibilidad en destino, como ya señalé antes. También se presentaron en Lanzarote hace 2 semanas la parte extraordinaria y estamos trabajando en esto, pero no es la primera vez. La extraordinaria sí, pero la ordinaria no. Ya empezamos el año pasado y precisamente un cabildo gobernado por el PP se lo llevó y con el que trabajamos muy bien precisamente y quería ponerlo de relieve. Y también, por supuesto, participaremos en los planes correspondientes a la digitalización, porque si queremos también ser líderes, también tenemos que ser líderes en lo digital, que es lo que impera ahora mismo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, que es de la señora Ester González. Adelante, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Presidente, desconocía el tiempo, esa reducción de tiempo que habían planteado. Le intentaré ajustarme. De todas maneras, muchas gracias. Y, consejera, señorías, es claramente sin turismo el empleo se ha desplomado en las islas, con lo que en reactivar el turismo nos va la vida en Canarias. No podemos olvidar que en 2019, con 15 millones de turistas, representábamos el 1,1% de viajeros mundiales y que en estos momentos es difícil augurar qué capacidad tendremos para mantener esta cuota de mercado en los tiempos post-COVID frente a destinos competidores con otras fortalezas o simplemente más próximos a sus emisores y, por tanto, menos dependientes de la conectividad aérea. Por lo que es obvio que de la reactivación del turismo depende fundamentalmente de la conectividad. Y a este respecto circulan varias noticias. La primera, pues, la británica, del grupo británico Jet2, que determina que reanuda sus operaciones a partir de mayo con una oferta de 1.650.000 plazas desde el Reino Unido, lo que supone un incremento del 47% en la conectividad. La segunda, la del operador turístico TUI, que es muy optimista respecto a la reactivación del sector, pero que llama la atención sobre la insuficiencia de capacidad aérea que percibe ahora mismo en Canarias. La tercera, pues la conectividad aérea de Canarias con los Países Bajos, 111.000 plazas durante el periodo estival, es decir, la mitad de las que había en la época pre-COVID. Y por último, la noticia con la que nos levantamos ayer de que Norwegian sigue los pasos de Ryanair y cierra su base en Canarias. Desde Nueva Canarias, consejera, defendemos la necesidad de poner en marcha medidas extraordinarias y específicas de incentivo a la conectividad en Canarias, medidas como reducir las tasas aeroportuarias gestionadas por AENA para los aeropuertos canarios y las tasas de rutas gestionadas por Enaire para vuelos con las islas, aprobar un descuento del 100% de la tasa de pasajeros para todos los asientos adicionales que se programen a partir de julio en Canarias, tanto para vuelos nacionales como para internacionales. Y con todo esto, consejera, es por lo que le pregunto, ¿qué medidas ha tomado la consejería para garantizar la conectividad aérea con Canarias, pues a partir del inicio de la temporada de verano? Gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Esther. Desde luego que apunto todas las propuestas que Nueva Canarias hace para favorecer, ¿no?, para mejorar la conectividad, para estudiarlas en su justa medida, y muchas de ellas, desde luego, que también la Agrupación Socialista Gomera las ha planteado también en el pasado, junto con ustedes, porque desde luego que consideramos que es verdad que no es competencia propiamente nuestra, pero sí que debemos de estar todos a unas en esa lucha. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que resulta imposible garantizar nada. Nos hemos encontrado en un escenario caracterizado por la incertidumbre mundial y en la que factores ajenos a nuestro control dominan nuestro día a día o nuestro minuto, marcando desde luego la libertad de movimiento, algo fundamental para Canarias y sobre todo para la conectividad aérea y nuestro turismo. No es un problema de demanda, que efectivamente la hay y nos lo dicen todos los días. Tampoco es un problema de oferta, puesto que las aerolíneas están deseando empezar a volar, además nos necesitan, y los hoteleros deseando abrir sus hoteles. También sabemos que es un problema global que afecta al mundo entero y que solo acabará cuando logremos dominar la pandemia. Por tanto, tenemos un elemento fuertemente distorsionador que imposibilita el normal funcionamiento de las leyes de oferta y demanda. Las vacunas están ayudando, sin lugar a dudas, aunque el ritmo no es el deseado, y esperemos que vayamos poco a poco mejorando en este sentido. Y, por otro lado, también hay que tener en cuenta que las aerolíneas están constantemente revisando a la baja las programaciones para la temporada de verano, en este caso, que es como usted comentaba. En estos momentos tenemos que, desde el 1 de febrero hasta hoy, las aerolíneas han desprogramado más de 1,6 millones de plazas aéreas para el verano. El 1 de febrero, para la temporada de verano, estamos hablando de abril-octubre, figuraban 8.846.213 plazas con Canarias. A fecha de hoy, para este mismo periodo, 7.217.672 asientos ofertados para venir a Canarias. Cabe tener en cuenta que las revisiones a las bajas se producen sobre programaciones de periodo más inmediato. Sin embargo, sí que se están revisando al alza las programaciones a partir de octubre, coincidiendo precisamente con esa idea predominante de que en la temporada alta, a partir de ese mes, podríamos tener un claro control de la pandemia y de la inmunidad de grupo, parece ser. Y en este sentido, sí que me gustaría señalar lo que estamos haciendo en la consejería de cara a la conectividad y ampliando también la información que dio la viceconsejera anteriormente. Aquí hay varias cuestiones. Está el Fondo de Desarrollo de Vuelo, que todos hemos visto en el presupuesto, y por otro lado estamos trabajando en un instrumento de incentivos a la conectividad que la viceconsejera ya también adelantó. Tenemos en estos momentos una convocatoria abierta para los meses de abril y mayo, dotada de 500.000 euros, pero estamos preparando otra convocatoria de mayor dotación presupuestaria, probablemente 2 millones de euros, con posibilidad de ampliación para la segunda mitad del año, que será pública muy pronto y que queremos que sea y que nos haga competitivos respecto a otros destinos. También, en segundo lugar, estamos haciendo acciones de co-marketing con líneas aéreas y tour operadores con el objetivo común de estimular la demanda hacia las Islas Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Bueno, decirles para aclararles a los diputados que la primera pregunta del orden del día era de la señora Esther González, pero no me aparecía en el guión y por eso señor Denis hizo la pregunta antes que usted, pero le pido disculpas y ahora sí es su turno
y por tanto puede ejercer su, pues, su derecho en cuanto quiera.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver, yo en la línea de lo que he estado hablando durante esta comisión, a nosotros nos parece importante, dada la falta de previsiones rigurosas que podríamos tener respecto al verano y al turismo internacional, nos parece que bueno también pues echar mano de lo que tenemos más seguro, ¿no? Y es que según avance las vacunaciones, probablemente, ¿no?, de aquí al verano un porcentaje elevado de la población canaria esté en condiciones también de desplazarse a otras islas, y me parece importante tener el dato en cuenta del verano pasado. El verano pasado había unas previsiones absolutamente catastróficas y resulta que por lo menos en nuestra pequeña industria hotelera, sitios costeros, de ocio, restauración y demás, pues hubo un lleno considerable durante varios meses, ¿no?, y salvó en parte la temporada de nuestras pequeñas empresas. Entonces, me parece que es importante que este gobierno retome algunas campañas que también tuvieron mucho eco en el pasado. Me estoy acordando de aquel canario conoce tu tierra. A lo mejor deberíamos nosotros articular otra campaña en el sentido canario, vuelve a conocer tu tierra, y algo así, algo similar. Y nos parecería importante saber si la consejería, su consejería, tiene previsto algo en este sentido, sobre todo para animarnos a disfrutar también de nuestros espacios y nuestros ocios a toda la población canaria, en nuestra propia tierra. Gracias. Y si puede ser, en nuestras empresas también mejor.
Gracias, señor Denis. Su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Denis, por sus aportaciones. Desde luego que ambos coincidimos, yo creo que todos aquí, que el turismo ha resultado esencial para aportar algo de bálsamo al sector turístico en Canarias durante, sobre todo, el verano del 2020 y esperemos que también durante el 2021. Aquí hay que señalar que en el 2020 757.729 residentes canarios se alojaron en establecimientos turísticos reglados de las islas. Es verdad, un 55,8% menos que en el año 2019, pero es el mercado que menos cayó ese año. Además, en el primer trimestre de este año, 2021, 162.371 canarios se alojaron también en un hotel o en un apartamento del archipiélago, con una caída más atenuada del 25,8%. Está claro también que estos viajes dentro del archipiélago suponen un bálsamo para los alojamientos turísticos y también para toda la cadena de valor que están abiertos, los restaurantes y los comercios de Canarias, especialmente en las islas no capitalinas. Por ello, en Semana Santa me encargué de impulsar que los residentes pudieran moverse en las islas, incluso estando en fase 3, pero con un test negativo, no solo PCR, test de antígeno o test molecular. Era necesario porque si no nos enfrentábamos a un cero de actividad en esas islas o una medida equilibrada entre la economía y la salud. Además, durante este ejercicio 2021 estamos llevando además a cabo un plan de acción promocional para estimular el segmento del turismo interno que usted me comenta. Estamos ya ejecutando una campaña convencional de publicidad para impulsar la demanda. Bueno, lo hicimos en Semana Santa, Pasión por tus islas. Y de nuevo ahora, esto es la primera parte de un plan de acción que empezamos de forma convencional para fomentar el turismo interno, pero seguiremos en la temporada de verano, que es el pico de consumo turístico precisamente del residente canario y que contará con el mayor presupuesto de la historia señalado para el mercado turístico interior. Se desarrollarán además contenidos especializados, aparte del convencional, para el público residente, fundamentalmente audiovisuales, fotografías y vídeos para la comunicación al cliente final. Esta actuación supone una completa novedad, ya que este público siempre ha sido abordado con contenidos genéricos de sol y playa de la marca, a los que creemos que debemos de sumar otras características y otros contenidos específicos diseñados con un registro publicitario diferente, más afín al cliente canario. A esto se sumará el desarrollo de una nueva landing page para concentrar la ejecución de las campañas para este target, me refiero al turismo interno. Y junto a esto vamos a completar la estrategia con actuaciones de co-branding, con grandes marcas relevantes para el mercado canario, anunciantes afines al cliente final residente que amplifiquen los objetivos de la marca en la campaña de verano. Y también vamos a hacer acciones de activación en las que se involucrarán a influencers del mercado. El presupuesto que destinaremos a este turismo interno superará el 1 millón de euros, concretamente 1,1 millón de euros. Una cifra nunca antes invertida en este mercado y que refleja la clara apuesta de esta consejería y todo su equipo por un segmento para consolidar en los próximos años. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Denis, le quedaba un minuto. ¿Quiere hacer uso de él?
No, simplemente bastante que me alegro de la política de la consejería. Gracias.
Suficiente. Entonces pasamos a la siguiente pregunta de la señora Rosa Bella Cabrera. Adelante.
Gracias, señor presidente.
todos nos alegramos, creo. Señora consejera, dentro de todos los escenarios que ha ido planteando la pandemia, hay un sector que ha sufrido de una manera muy especial, y es el de los servicios, en su comienzo por el confinamiento general de la población y después por la desescalada con las sucesivas medidas restrictivas que se ha ido imponiendo por necesidad sanitaria por la comunidad autónoma. Y a pesar de que el sector siempre ha jugado y tiene un papel fundamental para Canarias, y que nos ha brindado grandes experiencias y nos ha ofrecido diferentes alternativas que ya forman parte de nuestra biografía, las limitaciones a la movilidad y los horarios, las restricciones sanitarias en focos y eventos y la parálisis del sector turístico, además de los consiguientes rebrotes, han acabado por pasarle factura, sin duda. Aunque todos los subsectores que componen este sector servicio han retrocedido durante 2020, hay unos de ellos que han sido más afectados que otros, como es el ejemplo de la hostelería. Englobando dentro de la hostelería la restauración y los comercios, es especialmente vulnerable al estar tan fragmentada, como usted bien conoce, y operar con márgenes de beneficio tan bajos y poca liquidez, lo que evidencia la necesidad de medidas de apoyo que le ayuden a recuperarse y a volver a posicionarse en el mercado. A pesar de todo ello y de la incertidumbre que se ha creado y el miedo que ha calado en este sector y que seguramente no va a desaparecer tan rápido como pretendemos, parece que empieza a albergarse cierta esperanza en el ambiente y sabiendo y aceptando que hay cambios específicos que se transformarán de forma definitiva en la hostelería, la restauración y el comercio. Y en base a esto es por lo que le pregunto qué medidas y estrategias se ha puesto en marcha desde el Gobierno de Canarias para reactivar el comercio y la restauración en el archipiélago.
Gracias, señora Cabrera. Su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cabrera. Además de las medidas que se ejecutan anualmente dentro de las políticas en torno al comercio que impulsamos el Gobierno de Canarias, en el año 2021 hemos tenido que lanzar nuevas actuaciones para la reactivación del sector comercial debido precisamente a la crisis que usted comenzaba por la pandemia. También quiero comentar y recordar a todos los presentes que comercio y consumo es el área de mayor crecimiento de la consejería, con un presupuesto de gasto en inversión productiva, y esto es muy importante, superior a los 12,9 millones de euros frente a los 5,6 del presupuesto del año 2020. Entre las actuaciones previstas hay varias, pero me gustaría destacar las siguientes. En primer lugar, la puesta en marcha de un programa de apoyo y de activación del tejido comercial canario valorado en 3,6 millones de euros. Y contamos con los cabildos para canalizar proyectos relevantes en este sentido a nivel insular, con el fin de incentivar el consumo con el comercio minorista en Canarias, con la implicación y coordinación de las principales asociaciones del tejido comercial. También hemos reforzado la línea de acción de los proyectos de dinamización de las zonas comerciales abiertas, donde, como bien saben, además del comercio, se ven beneficiados otros sectores, principalmente la restauración. A esta actuación se suman también actuaciones en los mercadillos tradicionales, los mercados tradicionales y zonas comerciales rurales. A todos ellos hemos destinado un importe total conjunto de 4,5 millones de euros frente a los 1,5 que teníamos en el año 2020. Y no hay que olvidar el impulso que estamos dando al desarrollo tecnológico del sector comercial a través de la digitalización tan importante y el comercio electrónico para que el sector se adapte a los nuevos modelos de negocio. Es una apuesta decidida que hemos hecho en este sentido con una dotación presupuestaria de 900.000 euros frente a los 67.000 euros del año 2020. También el Instituto Retail. Pero también me gustaría destacar una cuestión. Todas estas acciones son muy necesarias, pero por supuesto, y benefician a la hostelería, que mayoritariamente se localiza en torno a las áreas comerciales. Pero también quiero destacar que somos conscientes de la gravedad de este sector, como usted bien indicó, como consecuencia de la pandemia, y por tanto, desde la consejería que dirijo, vamos a impulsar un proyecto específico de dinamización para la hostelería, incentivando el consumo en este sector, y en el cual le he encargado a la Viceconsejería de Turismo, que además se encuentra aquí presente y trabajamos conjuntamente en ello. Esperamos tener buenos resultados y que el sector también se sienta respaldado. De todas formas, somos conscientes de que este año se presenta complicado por la situación derivada del coronavirus y, aunque se plantean medidas para ayudar al sector a mitigar las consecuencias tan negativas de la pandemia, es difícil tener alguna certeza sobre los créditos de los que va a disponer el Gobierno de Canarias. Por ello, el pasado mes de febrero, el Gobierno habilitó un crédito para que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige su compañera Elena Mañez, pudiera destinar 165 millones de euros de ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, unas ayudas más que necesarias que conocemos que el sector comercial y de la restauración esperan recibir lo más pronto posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Va usted a usar. Bueno, mejor. Gracias. Pues terminamos con la última pregunta del señor diputado Jesús Ramón Ramos Chinea al respecto del órgano consultivo del Gobierno dirigido a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Y tiene usted 2 minutos y medio.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿estará de acuerdo conmigo que el sector del comercio, al estar enclavado dentro del sector servicio, pues está sufriendo pues las consecuencias de esta crisis, no solo por esas medidas sanitarias, obviamente, que son necesarias, pero que les afectan de manera directa, sino también por esas restricciones de otros países a que sus habitantes viajen y, por lo tanto, tengamos los niveles turísticos que teníamos anteriormente, lo que hace que pues no tengamos esos 16 millones de personas que podían ser consumidores de ese comercio. Además, los 2.100.000 personas más o menos que habitamos las islas, pues en la situación actual que nos encontramos con los ERTEs, con el desempleo, pues es verdad que la capacidad adquisitiva tampoco es la misma para poder acceder a esos comercios, con lo cual pues la gravedad y la crisis y la situación por la que están pasando es bastante complicada. De ahí que se haga necesario pues esa protección del sector. Y es necesario pues que esas reivindicaciones que tiene el comercio y esas propuestas tienen que tener eco en todos los órganos del Gobierno, en los órganos de decisión y de debate, que tengan una voz clara y directa, sobre todo porque también esto ayudará a la hora de implementar esas medidas sanitarias, que las conozcan de antemano, puede ser, o incluso, de alguna manera, coordinarlas o acordarlas con ellos. Es decir, hacerlos que participen directamente también de esas decisiones. Y ahí juega un papel importante pues el Observatorio del Comercio, un órgano que no es nuevo, fue creado en el 2004, pero que desde su consejería se quiere dar pues una nueva versión, un nuevo enfoque, un enfoque con el que estamos totalmente de acuerdo, y me gustaría pues preguntarle que qué se está haciendo pues para reformular y hacer mucho más efectiva esa figura del Observatorio Canario del Comercio, y pues también preguntarle en qué consiste este nuevo enfoque pues para aumentar la eficacia y la eficiencia del Observatorio del Comercio en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Ha clavado su tiempo para la respuesta. Señora Castilla, su turno.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos. Desde luego que compartimos visión y, en este sentido, dentro del contexto del comercio en la Comunidad Autónoma de Canarias, entendemos que el análisis y seguimiento de las tendencias comerciales es imprescindible para garantizar la competitividad del sector. No podemos obviar las tendencias ligadas a los cambios en los hábitos de consumo y de compra de los consumidores, que además están siendo muy rápidos y, por tanto, requiere también de su traslación también inmediata al sector para su adaptación a las nuevas necesidades. Citar, por ejemplo, el crecimiento del comercio electrónico, el uso de las redes sociales, la entrada de nuevos hábitos de consumo, de nuevos competidores, los cambios en los modelos familiares o de segmentos de clientes o una mayor conciencia social por la sostenibilidad, son todos elementos relevantes para este sector y la toma de decisiones. En este contexto, las administraciones públicas pueden y deben desempeñar un papel fundamental en el análisis, procesamiento y canalización de los indicadores e información relevante que dé soporte a la mejora del tejido comercial en un mundo tan cambiante como el que ahora nos ocupa. Y de ahí que el Observatorio del Comercio de Canarias encuentre o entendamos que debe de tener esa función. Este observatorio, desde su creación, ciertamente no ha conseguido convertirse en un auténtico foro en el que todos los agentes económicos y sociales tengan la oportunidad de expresar opiniones, aportar propuestas e iniciativas que permitan mejorar en este sentido el archipiélago, planificar actuaciones adaptadas a las circunstancias y características de cada territorio insular para beneficio, por supuesto, de consumidores, empresarios, trabajadores y, en general, de la comunidad canaria, de la sociedad canaria. De ahí que hayamos acometido desde esta consejería, mediante el decreto 45/2020, 21 de mayo, una reforma de la composición de este órgano y un ambicioso plan para que el observatorio sea realmente el verdadero instrumento idóneo donde todo lo anteriormente referido se pueda reflexionar y tomarse decisiones. En definitiva, este observatorio queremos que sea de forma efectiva y eficiente el órgano colegiado de carácter consultivo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio en materia de comercio. Entre sus funciones cabe destacar algunas de ellas porque no me da tiempo de muchas más. La emisión, por ejemplo, de un informe anual sobre la evolución del sector comercial en Canarias, formular recomendaciones sobre las políticas y medidas que se consideran adecuadas en materia de comercio interior, informar de los proyectos o normas en materia de comercio interior que les sean sometidos a su consideración, entre otras. Y para facilitar y agilizar la toma de decisiones, ha optado por simplificar y reducir su composición, aunque sigue siendo grande, por además los miembros pertenecientes a la Administración, estaría integrado por otra serie de miembros. Un representante de la FECAM, un representante de la FECAI, uno en representación del Consejo General de Cámaras y hasta su constitución, un representante de cada una de las cámaras oficiales de Canarias, de comercio, perdón, de Canarias. Dos personas por las organizaciones empresariales más representativas, dos personas, una por cada provincia, de la organización empresarial con mayor implantación en el sector del pequeño y mediano comercio, dos personas de la organización empresarial con mayor implantación en el sector de los supermercados, dos representantes de las empresas de gran distribución comercial, dos representantes de las organizaciones sindicales y dos de las organizaciones de consumidores, además de dos personas representantes muy importantes vinculadas al área de comercio de las dos universidades públicas de Canarias. Desde luego creo que estamos ante una apuesta nueva y esperemos que tengamos buenos resultados y que entre todos podamos también mejorar la situación del sector. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera. Concluido el orden del día, damos por finalizada la comisión. Buenas tardes.